Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 274 de Perdidos en el Éter.
Wow.
De la Jedi. Mi nombre es Magnus, como siempre estoy por acá. Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Vivo acá.
Vivo acá, sí, exactamente. Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, vivo cerca.
Vero, ¿cómo te va?
Bien, vine del trabajo.
Vive en Star Wars.
Sí.
Vero viene, ya tuvo el programa pasado.
Ya, la llamamos
para Star Wars.
Es la técnica. ¡Ah!
Y vimos The Last Jedi.
Gritamos.
La reseña va a tener spoilers.
Muchos.
Sí.
Agresivos.
No esta primera parte del programa, pero la reseña sí. Quizás quieran guardar el programa para otro momento. Sí, no la vieron, pero ya pasó más de una semana.
Sí.
Ahora tiene su paralelo.
Sí. Profesor Dinosaurio, ¿le gustaría recordar a la gente las vías de comunicación?
No.
Tiene la boca llena.
No gustaría.
No le gustaría, pero tiene que hacerlo.
Wow. Está comiendo unas galletitas con gusto a pizza.
Ah, sí, pizza.
Sí.
Esposoremos. Ok, decimos, dale, empezá.
¿Cuál es el blog?
RadioLete.tk.
Perfecto. ¿El Twitter?
Perdidos Éter.
Perfecto. ¿El Facebook?
Radio Beta.
Sí, señor. Y en iVoox estamos en perdidoseletter.iVoox.com. Nos encuentran
okay,
en
todo
YouTube con una galletita como Cubi.
Sí.
Nos encuentran en YouTube, nos encuentran en Stitcher, Audioboom, un montón de lugares más. Vamos a leer algunos mensajes de la gente. Primero le quiero mandar un saludo al señor Carmichael, que él no usa redes sociales ni nada por el estilo, pero el otro día pasó por el stand de Ouch en la Feria de Ideas Más y me dijo que estuvo escuchando Perdidos en el Éter y que agradecía por la compañía, así que un abrazo para él. Después, es complicado esto, Shigoku no Shinigami, todo junto lo puso, nos pone en YouTube justamente, ¿para cuándo el video del Ticholo unboxing? El público lo pide. Es que no tuve tiempo de editarlo todavía. Estamos
no
a mil.
Editarlo, barro.
No, ¿qué es el Ticholo unboxing?
Ah, ¿no escuchaste el programa sobre el Punisher?
No.
Estuvo Ezequiel, y como es de Argentina y no conoce los ticholos, y le prometimos que iba a probar ticholos, abrimos ticholos al aire y lo filmamos, y probamos ticholos, y maridamos ticholos con cerveza. Entonces, ¿tú
me habías contado?
No. Le tengo que unir porque firmamos dos videos separados. Tengo que editarlo todo. Después, Diego de la Tortulia nos dice: qué demencia el unboxing del Ticholo. Gracias por tanto. Gracias, Diego. También después nos habla de la Jedi. El mensaje de él no tiene spoiler, pero tenemos algunos mensajes de oyentes que sí tienen spoiler y los vamos a guardar para dentro de la reseña. A Diego no le gustó, lamentablemente, de la Jedi y salió con profunda consternación. Doy fe de que no es de los que se está quejando de cosas que no se quejarían en otras películas. le gustó y lástima, y me da pena porque el tipo es un gran fan de Star Wars, y lo aprecio mucho. Dice: estoy esperando con muchas ansias por Twitter el especial sobre Last Jedi y The Perdido Center. Yo le dije que muchas gracias, que lo grabábamos hoy, así que en breve lo tenía, pero que la gente que iba a estar reunida para reseñarlo sí le gustó de la Jedi.
Tuvo accidentes múltiples con la película.
Sí, sí, nos tropezamos varias veces con la película ya. Dos y tres, ¿no?
No, yo voy dos, tres. Tengo que llegar a las 5 antes de que la saquen de cartel.
Bien. ¿Cuántas veces tiene Rogue One?
5.
¿Y darle Force Awakens?
5.
Bien. Claro, lo bueno es que vos pagas por una sola entrada.
Igual siento que fallé profundamente porque a esta altura tanto Rogue One como Force Awakens ya la había visto 3 veces. Perdón.
Mira.
¿Le quedan días al año?
Sí, le quedan días al año.
¿Yo?
A ver si armamos.
Puedo ver películas una vez, si me gustaron mucho dos y no te prometo que no me duerma. Después de ahí pasa mi threshold. Cuando me piden que vaya a ver la película por tercera vez, es tipo...
Millennials.
What?
Yo no sé cuándo para. O sea, si es una película que me gustó, te la veo 200 veces.
Sí,
y
sí, tipo,
y la están pasando una vez.
Las películas eran escasas y las tenían que cazar en rollos.
Sí, obvio.
Sí.
Las tenías que alquilar en VHS y las tenías que ver 3-4 veces y te aprendías los diálogos. Sí.
Le dije eso a Diego y Diego dice, justamente por eso espero el review de Perdidos de Letra. Estoy leyendo mucha postura rancia de es una mierda porque no respeta bla 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 de las facciones estilo 4chan, y me queda claro por qué tienen esa visión aunque no lo comparta. Pero posiblemente por el tema de spoilers no estoy leyendo, escuchando opiniones fundamentadas del otro campo del es totalmente revolucionaria y hermosa. Quiero entender la postura, aunque como en el primer caso, tampoco la comparta. No hay que tener miedo al disenso. El disenso es lo que nos hace más ricos a todos. O la guerra también. Si un tipo que yo respeto vio cosas diferentes a las que yo vi, quiero entender su visión. Y por eso sos un gran tipo, Diego.
Sí.
Por eso sos un gran tipo. Yo, en cambio, no quiero leer reseñas de lo que me gustó.
Yo no tengo problemas de leer reseñas de los que no le gustaron, pero de la gente que no le gustó porque no era su estilo o por lo que sea, que eso es normal. No, cada uno
no
tiene
es que
su
le
gusto.
Critican cosas, claro, que pasaron exactamente en Empire, sí, como hay deliciosos chistes dando vueltas.
Qué suerte, gracias al internet por los memes.
Más que lo green text, no leo nada salido de Fortune. Me da cosa.
Después, David nos habla sobre juegos de rol. Dice que Mago fue el segundo juego de rol que jugué. Recuerdo que estaba ambientado en la época pirata e íbamos a buscar un tesoro en una isla. Y después, en otro momento, él y un amigo se escaparon con el tesoro. Alguien se puso un objeto que le daba super fuerza y decidió saltar para llegar al barco. Y llegó al barco y lo traspasó. Y se hundió todo, fue un quilombo. Y esto fue en una jornada de Caballeros de Montevideo y el máster era Metal King. Porque me acuerdo que a esa persona que saltó en el barco le dimos un premio Zeppelin al desastre. Y dice, sí, se ganó un premio, no me acuerdo cuál. Sí, es el espíritu del troll al desastre. Además de su acción, fuese contada a todos los participantes del evento por uno de los conductores de este podcast. Sí, que no sé si fui yo o Andriago, pero fuimos. Después Oswald, que es el que nos rezongó porque no hacíamos suficientes programas de rol. Entonces nos pusimos a hacer programas de rol.
Creo que en 2017... hasta hace unos meses no habíamos hecho nosotros.
Es muy posible. Dice, me encantó el programa, muy informativo. Justo hace unos días vimos un proyecto de traducción de Mago, La Ascensión 20 aniversario. Quedamos con ganas de probar el juego y la reseña nos vino al pelo. Por lo que cuentan, da para muchas horas de diversión y fomenta la creatividad de los jugadores. Sigan con más reseñas de juegos de rol, que está bueno escucharlas por gente de Uruguay. Creo que lo que vamos a hacer próximamente es un programa sobre lo básico del rol. No va a ser para los fans del rol, pero es un lindo podcast para que le digan a alguien, toma, escucha.
Sí.
Iluminate. Una recomendación para que prueben con Profesor Dinosaurio.
Hey, listen.
El Profesor Dinosaurio se fue a la cocina y fue a agarrar una taza y una banana.
No.
Soy una persona simple, me gustan las crackers de pizza, la banana y...
agua en taza.
Y agua fría en taza.
Una recomendación para que prueben con el Profesor Dinosaurio es Fate, un sistema genérico muy narrativo, y Dungeon World dicen que está bueno. Por los comentarios que hizo, parece que le van a gustar los nuevos juegos indie que han salido. Saludos a todos. Porque te gusta compartir la responsabilidad narrativa.
Me da cosa lo indie, pero yo sé que está bien. Muy adentro, pero sé que está bien.
Puede ser hipster. Por suerte tenemos un montón de mensajes porque hubo muchos programas seguidos. Diego, el profesor Cabán, dice: la pizza me había preparado sobre Punisher, desde que vi Daredevil 2, releyendo Punisher de Garth Ennis y Steve Dillon, y luego continué con Punisher, Max, Madre Rusia, bla, 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 otros tomos, y esperaba algo más visceral, violento, libre de emociones, que no fueran más que tengo que hacer un trabajo. Fue más vigilante que Punisher. Sí, el Punisher del MCU es más como una máquina desconectada que un sádico, que lo suele ser más máquina desconectada en los cómics normales, justo en las cosas de Garth Ennis y de Punisher Max, que son cosas más exageradas, porque es el tipo de cómics que hacen, es como más sádico. ¿Qué más por acá? Este es sobre la película. Tengo un par más acá y el resto lo dejamos para la película o para el final, porque son un par largos. Robert dice: qué buen episodio, che. Imaginarme los Ewoks haciendo aerobics fue todo. Salud, también estuvo muy bueno. Y Pablo nos dice: qué buena anécdota. Yo había escuchado la del chico Kenyatta, pero no esta segunda parte. Hoy los escuchaba y me acordé de una anécdota mía. Cuando con mis viejos éramos evangelistas, a esto yo tenía 9, 10 años, los domingos a la noche había culto, como una misa, ¿no? Y con mi primo nos escapábamos después de la primera o segunda canción y nos íbamos a la casa de él a ver la tele. Se iban a la casa del señor a ver tele. Así nos vimos todas las de Superman y la Guerra de las Galaxias. Bueno, cambiaron la fe evangélica por la fuerza, sí, y él dice que le fue mejor.
Es buen negocio.
¿Qué iba a decir?
No sé.
Estamos hablando...
El culto.
No.
Es un señor...
Chico Kenyatta. Chico, ha de ser uruguayo, yo digo, ¿no?
No, Pablo es argentino.
Tiene como 50.
No, Pablo es argentino. Por eso dijo un chico.
Sí, pero... Para ser chico, en Uruguay calificás hasta los 75. Porque chico sería el equivalente de joven, sí.
Y después, Pablo también nos decía que sí, David Bowie debe ser alguna especie de mago.
Sí.
Y que mejor magos peronistas, como dijimos que podía haber, no, porque han probado con peronistas sin poderes y ya son bastante complicados. Eso sí, un abrazo para todos los oyentes de Argentina, que está complicada la cosa ya en este momento.
Sí.
Un saludo muy grande para ellos.
El peso argentino ha perdido 75% de su valor desde que entró Perón al poder. Factola.
¿Perón? ¿Qué tiene el Perón ahora con esto?
¿Estás hablando de peronistas?
Sí, claro, pero no creo que nadie esté traqueando la devaluación del peso argentino, que por cierto cambió como 7 veces de moneda ya, sí, desde Perón.
Ah. La primera moneda argentina, me acuerdo, son los australes.
Los australes, claro. Que uno los veía en los cómics de Isidoro, por ejemplo. Sí. Bueno, vamos a pasar a esa reseña de The Last Jedi. Si no vieron The Last Jedi, corten por acá.
A menos que se quieran spoilear.
A menos que se quieran spoilear, porque va a ser muy spoiler.
Sí, si la vieron solo una vez.
Si la vieron solo una vez. No, no nos aceptamos. No, está bien. O sea.
La gente que se quiere spoilear es una práctica aceptable.
Bienvenidos, están en spoilers.
A los que no les importa spoilearse está perfecto. Lo que no está bueno es spoilear a otra gente.
Exacto.
Y cierta una cosa. En Facebook tengan cuidado, porque por más que vos pongas este post tiene spoilers, si no pones spoiler warning dentro de los comentarios, después aparecen descolgados porque te muestra dos de los comentarios. Y al pasar, yo el otro día, a los 3 días que se había estrenado acá, vi un par de spoilers, yo no lo había visto, pero...
Tengo que decir que hubo, no sé si es que me los borré muy bien o qué, pero siento que... encontré menos spoilers para esta película que para Force Awakens.
Sí, y por suerte llegué a verla sin spoilers, porque recuerdo,
bueno,
que
sí, yo llegué a verla
dos horas en Force Awakens, 2 horas antes de que la viéramos, alguien me posteó el spoiler de que Kylo Ren era el hijo de Han Solo y uno de los dos mandaba al otro, pero ahí apagué, y no llegué a verlo. Era obvio que iba a ser Han Solo.
Sí,
pero y te dicen casi enseguida que Kylo Ren,
sí, ¿no? Eso a los 15 dentro minutos, de todo es un spoiler bastante light.
Pero igual no quería saberlo.
Sí, no había necesidad.
Sospecho quién fue, porque era un perfil inventado, sospecho quién fue, así que se puede ir bien a cagar, pero esta vuelta por suerte no pasó nada y pude ver la película sin spoiler. Porque ayudó a haberla visto en la premiere.
No, pero paso, igual yo te digo que yo la vi el primer día nomás y la verdad también no me pasó que hubieran tantas cosas como hubieron de la otra.
Sí, un abrazo a José y capaz a la gente de Comic Convention Uruguay que nos invitaron a ver Profesor Dinosaurio a la premiere.
Había Morphy,
sí, y había película también. Y estuvo muy lindo verlo. Eso sí, el público de la premiere, pecho frío. El público de la premiere no parecía ser gente que estaba muy compenetrada, no hacía y aplaudía. El público del otro día cuando nos fuimos a ver al Punta Carretas, que ahí estábamos todos, sí, nosotros
era el estadio,
todos nosotros, Gio, sí, este, Ati, el trago, ¿qué? Vale, ¿qué? Iván, ¿qué todo el mundo. Esperar?
Las premiers son para el apetivo así enorme.
No sé. Pero bueno, se lo ganó. Mucha gente ganó por
si sorteo. Si no gritó ningún cosplayer, es una vergüenza.
No, los cosplayers capaz que sí.
Yo todavía le estoy tirando calzones.
No, cosplayer sabía y sé que había.
No, claro, pero digo, si no gritaron.
Pero capaz que estaba en la sala.
Había una relación de 9 a 10 de remeras de Star Wars personas. Sí.
Más o menos estábamos todos con la remera de Star Wars. Aparte había de todo. Que Luke, que Vader, que Bebocho, que todo lo demás.
Está bien.
Bueno, y una de las personas que volvió otra vez para Star Wars es John Williams. No te molás nunca, John Williams. Sí. John Williams y su
futbolito de Óscares
iba a decir yo, y que una banda merecido, de sonido muy buena que incorpora merecido. Temas de la trilogía clásica y algunos de The Force Awakens como La Marcha de la Resistencia, que es mi nueva canción favorita de Star Wars, de las nuevas. Creo que el top 3 tiene que ser la clásica, el theme de Star Wars queda afuera.
Sí, o sea, queda fuera, pero este no cuenta porque no es nuevo.
La Marcha Imperial. Duelos de Fate y La Marcha de la Resistencia. Creo que estamos ahí, ¿no?
Sí. Mi 3 es el tema de Rey.
¿El tema de Rey?
Sí.
Bien. El tema de Rey, de Force Awakens. Sí. Que lo han usado en esta también.
Sí, lo usaron pila. Y es más, usaron algunas cosas bastante, sí, bastante sí. locas. Estuvo sí. interesante lo
Vamos
que
a escuchar entonces.
El Rebel Blockade Run también.
Es lindo.
No me acuerdo el nombre de la canción, pero es la más tranquila de toda la música de Star Wars.
El tema de Leia, el tema de la fuerza. No, el tema de la fuerza tiene un momento. El tema de Leia tiene que ser. El tema de Leia es como más tranquilo. O, sin contar la parte en que se pica, Binary Sunset. Binary Sunset.
Sí. Ese, tiene,
ese, tiene, ese es largo y tiene parte muy sí, tranquila. Y en un momento se pone heavy. Y bueno, vamos a escuchar justamente de John Williams: Peace and Purpose. Paz y propósito.
Ayúdame, perdidos en el éter. Eres mi única esperanza.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Vamos a hablar de Force Awakens. Spoilers de nuevo, chiquilines.
¡Spoilers!
Spoilerino.
Yo iba a ordenar. Yo tengo un montón de apuntes que vengo haciendo hace una semana.
No, eso es después.
Tengo un montón de apuntes que vengo haciendo hace una semana desde que la vi. Empecé a sacar apuntes ni bien salí del cine para no olvidarme de cosas. Y a medida que leía artículos o hacía comentarios, iba apuntando cosas. Y dije, la voy a ordenar. No tuve tiempo de verlo todavía, así que vamos a ir hablando. ¿Por dónde les parecería empezar?
Empezando a decirle las cosas que la película sigue como tradición de Star Wars, capaz. Arranca con el esquema planeta nave.
Bueno, sí, planeta nave. Yo pensé que nadie decía I have a bad feeling about this, pero lo dice B8.
Sí.
Cuando están por atacar al Star Destroyer y B8 dice algo y Poe le dice Happy Beeps Only. Acaba de decir I have a feeling about this. Lo que no encontré en tres veces de verlo es un grito Wilhelm.
No, tienes razón.
Hay una nueva tradición de Star Wars que se empezó en The Force Awakens y se convirtió en tradición ahora, que es el Falcon pelea contra TIE Fighters en un lugar cerrado.
Sí.
Yo espero que se cumpla de aquí en más.
Bueno, una
más
de estaba en The Last Jedi también.
Claro, por eso lucha dentro de un lugar cerrado. Sí. Claro, The Last Jedi lo convierte en una tradición. Porque empezó. Pero en Rogue One no está el Falcon.
Es un chiste.
Está bien. En Rogue One nadie dice Cabo Fino Bautista, me creo.
Sí, lo dicen, creo.
Igual, cuando hablamos de tradiciones, hablamos de saga, films.
Sí, sí.
De
la numerada.
Uno debería empezar. Uno debería terminar con la impresión general, pero creo que voy a empezar con la impresión general. ¡Wow!
¡Ah!
La vi tres veces. La primera vez salí convencido de que era una película excelente, pero no perfecta. Pero no sabía si me gustaba más o menos que The Force Awakens. Mientras durante el día siguiente que la vi por primera vez y que esa noche la iba a ver de vuelta, pensé más, analicé, maquiné las cosas y me doy cuenta que esta me gusta más, que esta es mejor que The Force Awakens. Primero que nada, Rian Johnson me parece mejor cineasta que J.J. Abrams. Después, The Force Awakens tiene un... Hubo gente que dijo que sí, pero no se escuchó.
Que sí con la cabeza.
The Force Awakens tiene un componente de ¡pumba! Volvió Star Wars, papá.
Sí.
Que de la Jedi ya no lo tiene. Es la tercera película de Star Wars en tres años.
Sí, ya no nos impresiona tanto.
No nos impresiona tanto en ese sentido. Pero creo que esta película está mejor construida. Y no voy a... Ojalá que Johnson se quedara para episodio 9.
Pero va a estar ocupado haciendo tres películas más
de Star Wars que no tienen que ver con la saga central. Me preocupó un poquito que J.J. Abrams vuelva, porque de Force Awakens yo no soy de los que dice es una copia de New Hope, no sé qué, pero esta película fue mucho más profunda.
Sí, igual se supone que la idea de Force Awakens era que fuera territorio más familiar y que después de ahí en adelante como que iban a romper el esquema, ¿no?
Y vaya...
Sí, me pareció que lo rompieron bastante, con bastantes ganas.
Borraron la flechita y rompieron todo.
Vaya si lo rompieron.
Vamos a mis impresiones reales.
Sí, claro.
Impresiona.
En una corta colección de sonidos.
Dale. Sí. Bueno, permiso.
Pará, te faltó uno. Y ahí es cuando dice Loving Memory of Our Princess Carrie.
Estaba
bailando eso.
O sea, el A fue la parte que fue tipo tipo cuando la gente aparece y se muere en el segundo
muy
siguiente.
Muy elocuente.
Sí.
¿Tus impresiones generales, Andrés?
Impresionante.
Bueno, a mí me encantó de principio a fin. No le encontré en ninguna parte o casi ninguna que dijera que esto pase rápido.
La puta cueva. Claro,
me desconcertó un poco. O sea, no lo entendí. Creo que la segunda vez que la vi entendí más
lo de la cueva.
Propósito. Claro, es como que ella busca una respuesta y se encuentra consigo misma.
Claro, o sea,
estoy sola.
Y creo que tiene que ver, ahora después lo hablamos, porque tiene que ver con los temas de la película, sí, de deconstruir el mito. Pero la secuencia esa es un poquito lenta y aburrida. Es lo único que me embola. Hay una película de 2 horas y media que no se hace larga, no se siente larga.
Parece un comercial de perfume. Parece un comercial de perfume. O sea, le pones la música de... Y al final le pones la nueva Francia de Antonio Banderas.
El humor. El humor... perdón.
Iba a decir algo.
Me gustó como que mostraron muchos aliens nuevos. Diseñaron aliens nuevos.
Sí,
un montón. Eso me gustó.
Yo tengo una pequeña crítica para la nueva trilogía, que es para todo Star Wars en realidad, sí, pero que la voy a extender a la trilogía. Quiero un personaje de alguien que sea un personaje central, que hable, que tenga parlamentos de verdad. Está todo bien con Chewie, todos amamos a Chewie.
Sí, pero que esté todo el rato y que haga.
Pero no, que hable de verdad. Quiero que ponerle que Holdo hubiese sido un alien. Capaz que no un alien super exótico, pero una Twi'lek, ponele, sí, son restablecidos. Quiero un Zulustan que te hable en Basic, por más amor que le tengamos a Nien Namba haciendo...
¡Ay! Tiene como 7000 años, no nos habla español todavía.
Entonces tenemos eso, salvo Yoda,
sí,
no hay un solo personaje en las tres trilogías que sea un alien que tenga un rol central.
Pero Yoda...
Está más canata, pero tiene muy poco tiempo en pantalla.
No es un rol central. No es un rol central. Yoda es el
importante,
único.
Pero...
No. Yoda es el único que tiene un rol central. Pero dame algún alien.
Pero ahora tiene un jetpack más canata.
Sí, sí, genial. No tengas a ese alien grandote de fondo, sí, operando cosas de la resistencia. Dame un piloto, alguien que hable, y no que haga solo sonidos aliens. Creo que es hora de tener un personaje alien, punto de vista... Para Star Wars.
Antes la gente...
Perdón, y la resistencia es muy humana. Había, sí, 3 alien por ahí.
Mira, me encantó.
No, agarré pocos.
Antes de que la gente se entristezca cuando le llegamos después, se murió Akbar.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Se murió Akbar porque el actor se
murió. Porque murió el actor, sí.
Y bueno,
dejo la mía, dejo mi impresión general. La vi 2 veces, como les había dicho. La primera fue como correr una maratón. Porque es como que siempre estás esperando... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar?
Y las emociones.
Y ese terror constante de que no sabés lo que va a pasar.
El bounty nunca lo sacó.
¿Cuándo se va a morir Leia?
Sí, sí, es que se va a morir. Yo tenía la idea de que no se iba a morir porque ya habían dicho que no habían tocado las escenas de Leia. Y ya habían dicho que iba a tener un papel grande en el episodio, sí, 9 y que, bueno, se tuvo que reescribir eso.
Pero,
entonces, como
pero
que decime, sabías que no se iba a morir.
Cuando sale volando...
¿Vos sabés que no?
¿No tuviste miedo?
No, para nada.
Yo tuve
¿Sabés
miedo?
¿Qué fue lo que me pareció que podía pasar? Que la fuera a salvar Kylo. Se salvó Sora, sí, me pareció 1000 veces más
cool. ¡Ay! Pero... Gracias, Rian Johnson. Me cumpliste uno de mis sueños de toda la vida. Ustedes saben que uno de mis sueños de toda la vida es,
sí,
ver a Leia usando la fuerza de manera... evidente.
Sí.
Porque para mí Leia... Para mí no. Leia ya usó la fuerza de original.
Sí, obvio.
Cuando Leia detecta a Luke y sabe dónde ir a buscarlo, no, en Bespin no es solo Luke llamándola.
No.
Y para mí, Leia usó la fuerza para matar a Yada.
También
porque no me importa qué palanca tengas,
sí,
una mujer que pesa 50 kilos...
Si fuera tan fácil andar matando Hats, lo mataría cualquiera.
Exacto. Pero esto fue maravilloso, maravilloso verla usar la fuerza... Como algo instintivo, quizás, pero ver que en algún momento lo hizo. Porque es una fucking Skywalker.
Sí.
Yo tuve un plus por desconocimiento. Yo pensaba que ella iba a morir en esta película. Estaba convencido que ella moría en esta película. Entonces me sorprendió más esa escena. Fue,
sí,
como, wow.
Estás en el estado
constante. Realmente
contante.
Pensé que había muerto y fue como...
Sí.
Algo que me decepcionó fue el ataque al centro de comando. Porque sacaron a un montón de gente importante de la peor manera y de la más desconectada posible.
No sé, te decepcionó. Para mí estuvo bien hecho para hacer una transición a lo que va a pasar
para
después.
Para mí se mantuvo en los temas. Al final los temas era que estaba explotando todo.
Sí, sí, claro. Estaba explotando todo. Pero ¿por qué me sacás a Akbar de esa manera? No podés hacer como que, no sé, le explota dentro del cargo, ¿veis? En vez de estar en el centro de comando haciendo yo qué sé.
¿Dónde querés que esté Akbar? Quiero Akbar sentado en la silla de comando.
Ayudando a la gente, es lo que haría Akbar.
Y por
Bueno,
estaba ayudando a la gente.
Y por si alguien... manejando la nave, manejando que
Akbar
se
es lo que sabe hacer Akbar, o te es intendente o te es almirante.
Sí.
Son las cosas que sabe hacer.
Es el libro de señas y el espacio, Akbar.
Sí.
Claro, vos no sabés, pero capaz que estaba organizando, viste, que de todas las naves se iban saliendo de transporte. Capaz que era el encargado de organizar el transporte.
Estaba haciendo su trabajo.
Y la nave principal de la Alianza, que aparte cuando de la resistencia, aparte cuando la vemos, le digo a Gabriel, le digo, eso es un crucero Moncal, sin ningún lugar a duda, con los bultos y todo. Se llama Radus. Es el Radus, como el almirante Radus de Rogue One.
Que
eso estuvo genial. No sabemos si murió. Capaz que ahora ya está muerto. No sabemos si muere en Rogue One. Le puede haber capturado.
No. Sí, bueno. Perfectamente.
Estaba hablando del humor. El humor me parece aplicado en perfectos momentos. Y me parece que está cumpliendo la misma función que cumplió en Thor Ragnarok. Ambas son películas con tramas muy crudas. Con pérdidas importantísimas para los personajes principales y para el universo en el que están desarrollándose, y te la almibaran, y te la llenan de almíbar para que vos no te mueras de la depresión.
Sí, sí. A mí me encantó que alguien hizo una lista justamente de todas las cosas que eran un bajón de Thor Ragnarok, y cuando agarrabas y mirabas todo eso y decías, pa, y yo Thor me estaba riendo toda la película.
Thor, cuando yo me di cuenta, cuando yo leí una reseña en Thor.com, pero esto no sin la chesta, en Thor.com, de que Thor Ragnarok es una historia sobre inmigración e imperialismo, y cuando parás a pensar y pensás en el plot, y oh mi Dios, tiene razón, sí, y la dirigió un tipo que es parte nativo neozelandés y que se esforzó por darle trabajo a gente del lugar y todo, y que la trama tiene que ver sobre lo malo que es Asgard, la pinturita dorada que le pusieron por arriba a todas sus conquistas, como ha hecho el Imperio Británico, por ejemplo, en el mundo real, y cómo Asgard se ve reducido a un puñado de refugiados en una nave, sí, y todo, justo ahí ese paralelismo también es bastante similar, un montón de gente refugiada en una nave rotosa al final, y te pone el humor para que vos no te mueras de la depresión.
Sí, no.
Y esta es una de las películas de Star Wars más jodidas.
Sí, sí, porque la gente justamente le festeja mucho a Empire, que termina en una nota totalmente depresiva. En realidad, si mirás, se llevaron a Han, sí, a Luke le cortaron la mano, su padre es Darth Vader, sorpresa.
Pero también termina con esperanza.
Claro.
Porque termina con Luke y Leia
siempre,
juntos.
Siempre hay eso, ¿no? Y en acá Empire, es muy parecido.
Y en Empire hay humor también.
Sí.
Chewbacca pelea con un Ugnaught que le quiere robar pedazos de Citripio. Citripio se golpea la cabeza contra lugares. Chewbacca ahorca a Lando. Yoda le roba el mantecola a Luke. Yoda es constante. Empire está llena de humor también.
Sí.
No, Empire, humor de lleno está.
Sí. El problema es que hoy en día es como que el humor es diferente a como se hacía antes también.
Porque la
que yo creo que lo que le pasa a la gente, claro, que es lo que le pasa a mucha gente, que capaz que no te nota que todas esas escenas eran escenas graciosas. Y como están tan acostumbrados a ver la película, que es lo que pasa a mucha gente. Ya vieron tantas veces la película que ya no les importa. Entonces está. Cambia a una película que estás viendo por primera vez y que la estás viendo hoy en día, hecha como se hacen las películas hoy en día.
Después, uno de los principales temas de la película, por lo menos desde el punto de vista de realización, es... ¿Se dice subvertir en español?
Puede ser.
Pero me entiende.
Creo puede que ser.
Subvertir un montón de tropos, de clichés. Subvertir tus expectativas de triunfo.
Tropos sí que no existen.
No, tropos sí existen. No existen, sí.
¿Por qué?
Alguien dice, esta es la Empire Strike Back de la trilogía. Es obvio, por un montón de motivos. Pero yo también digo que es una sucesión de pequeños Empire Strike Back encadenados.
Es una versión en cadena de Empire Strike Back.
La resistencia escapa y destruyen un Dreadnought, pero pierden a gran parte, a toda la flota de bombarderos y a un montón de Starfighters. Klingover A-Wings y Y-Wings.
Sí.
Ay, los Awens son mis
dos. Y qué lindo que están los Megafortress, los bombarderos. Ah, ¿vieron una cosa? ¿Vieron que las bombas tienen cosas escritas?
Sí.
¿Saben qué dice una bomba? Han says hi. Han dice hola. Esta no lo ves, por supuesto.
Niños. No lo vi eso.
Es buenísimo.
La voy a tener que ver otra vez.
Es buenísimo. Lo dice sobre Besh.
Lo voy a tener que ver otra vez.
Aprendamos sobre Besh.
Vos pensás que el rechazar la orden de Leia de Poe va a tener éxito porque Star Wars te enseñó a que los héroes
arrojados que siempre tienen éxito.
Star Wars y toda la cinematografía hollywoodense te enseña que el héroe renegado que no le hace caso a los
figuras de autoridad.
Es el top americano de los Rebels.
Sí, claro.
De Jaime Rebelde.
¿Vos pensás después de eso que...?
Se lo cuentan todos, de Star Wars a Footloose.
Sí, que la rebelión va a poder escapar. La resistencia va a poder escapar. No, los están traqueando. ¿Pensás que Poe, que Finn y Rose van a poder encontrar al Master Codebreaker, volver, infiltrarse? No. No lo encuentran.
Y encuentran a alguien, logran infiltrarse, y cuando logran infiltrarse lo también sale mal.
Los Garca.
Bueno, igual vamos a decir que los Garca, porque ya lo sabemos.
Es cierto, ¿no?
Sí, sí.
Esa es toda la parte
porque
de...
yo también hay gente que está diciendo, y el tipo fue a ver si los podía garcar y justo los encontró en la cárcel. No. El tipo fue con ellos y salía todo bien, hubiera salido con ellos y hubiera ido a hacer sus cosas.
Sí, sí, sí.
No fue a hacer sus cosas porque los pescaron y entonces...
Bueno, nunca usan el nombre del personaje que se llama DJ, pero ¿sabes por qué es DJ? Es Don Join.
Sí.
No te unas a nada. Que de hecho se lo dice a Finn.
Sí.
Let me learn you something.
Pues yo pensé la clásica que estaba, que después se iba a arrepentir y los iba a terminar ayudando, salvando, y no. Desaparece.
No es su estilo.
No es Lando. También te subvierte la expectativa, no mía en particular, pero sí a mucha gente, de que Kylo Ren iba a volverse al lado luminoso de la fuerza. Tiene un coqueteo cuando no puede matar a Leia.
Sí.
Y es brillante como igual los dos que vienen atrás.
Sale mal.
Los dos que vienen atrás.
Igual, vale la pena decir, alguien decía, también tiene un poco, ¿no? Cuando decimos, no la mató a Leia, pero a la misma vez, ¿por qué no la mató a Leia? No la mató a Leia porque la quiere.
Claro que sí.
No la mató porque estaría mal matar a Leia y la resistencia.
Definitivamente.
Entonces alguno a veces se queda pensando, ¿fue tanto un coqueteo como pensamos o fue más como que es nuestra idea?
Tenés razón, igual Adam Driver te lo vende tan bien.
Por favor.
Yo creo que Adam Driver es el mejor actor de la nueva trilogía.
Sí.
Y
es uno de los actores que tocó Star Wars.
Tres o cuatro actores mejores que Star Wars.
Sí.
O sea, el tipo es muy bueno.
No, y la segunda vez que la ves cuando ya no estás con la misma atención, ¿no? Ves muchísimas cosas sutiles en la actuación, ¿no? Cuando va en el ascensor y le está temblando el ojo después de la charla con Snow, cuando rompe la máscara, además lo ves y tenés el plano ahí y ves cómo le tiembla el ojo y dices, ¿cómo hace una persona para expresar todo eso?
No, es brutal, es brutal.
Además,
por favor, no se
pierdan.
Volvió a activarse el Twitter de Emo Kylo Ren.
Sí, volvió.
¿Qué, viste cuál es el
cuántas citas son necesarias para poder hablar de arena?
Hay uno que dice estuve todo el día sin camiseta y aceitado esperando una llamada que nunca llegó. No, pero ¿viste cuál es su bio ahora? Dice Ren's Rights Activist. Sí. ¡Buenísimo! El único cliché que no subvierte en la película, y es una de las cosas que yo le puedo criticar, es el cliché del líder que no le cuenta, el líder antipático que no le cuenta el plan a los subordinados, sobre todo sabiendo que Poe puede hacer una cagada. Pero digo, yo conozco a los tipos como vos.
Sí, igual lo puedo entender.
No.
Después de todo, en una cadena militar se supone que lo que tenés que hacer es decir, bueno, está, me juego. Y más todavía si te acaban.
Yo di el personaje de Holdo.
Más todavía si te acaban de hacer chachas en la colita hace 5 segundos porque te mandaste una de las grandes.
Hasta el final me pareció completamente innecesario.
Yo acabo de ver varias personas hoy discutiendo por qué Holdo no le dice. Vamos a arrancar por una cosa. Poe no es parte del liderazgo de la resistencia.
No.
Poe es el líder de los Starfighters de la resistencia. Es un gran agente, es un gran líder táctico.
Como si no fuera muy importante, tiene pocos encima.
No, pero sí.
Pero es importante en su trabajo,
táctico,
no es importante en todo.
No estratégico. Para el que no sepa la diferencia entre táctica y estrategia, táctica es lo inmediato, estrategia es lo de largo plazo. Entonces, lo he visto, no lo digo yo, lo he visto dicho por personas que tienen experiencia militar.
Sí.
Necesitas los dos para hacer lo que haces.
Pero para lo que se estaba haciendo ahí no lo necesitaba.
Pero es need to know basis. O sea, Poe también es un gran agente de campo, de fuerzas especiales, obviamente, pero no es un líder. Y cualquier posibilidad de que quedara dentro del círculo interno de liderazgo después de que muere Akbar, Leia queda en coma, muere el japonés y muere varios más.
No, ese no es Sato.
No son todos iguales los japoneses.
No estoy diciendo
That's racist.
Queda tirada por tierra porque el loco acaba de desobedecer una orden directa de Leia, sí, que llevó a la pérdida de todos los bombarderos de la resistencia.
Sí, y unos cuantos fighters.
Y que también indirectamente puede haber llevado al hecho de que hayan muerto tantos líderes y Leia haya quedado en coma.
Una preguntita que me vino a la mente. ¿Es Dodona el que está con los binoculares
No, es un veterano, es un soldado veterano de la rebelión también, sí, pero no es Dodona, ¿no? No, Dodona está re muerto, no solo el actor, el personaje está muerto, sí, porque Dodona ya tiene como 70 años en A New Hope.
Sí, imagínate ahora, no estaría para pararse con binoculares en ningún planeta.
No, mira, la gente se veía así cuando tenía
otra razón para no, para decir lo bien que hizo no decirle, es el hecho de que al ratito ves que cuando Rose y Finn están hablando, por lo menos tres personas se trataron de escapar. Imagínate si lo hubieran dicho a todo el mundo, ¿tá? Y alguna persona se siente en un riesgo y piensa que la primera orden les puede dar 3 o 4 pesos y la libertad a cambio de ir y quemar todo el plan. Va, se sube a un skateboard, se escapa de casualidad, aunque sea. Sí. Se escapa, llega y larga todo el plan. O sea, al fin y al cabo que el plan pura y exclusivamente salió mal porque Poe no pudo seguir las órdenes. Porque sí, si Poe hubiera seguido las órdenes, si todos hubieran seguido las órdenes, el plan hubiera salido bien.
Sí, sí.
No estoy exclusivamente quejándome.
Claro.
Me estoy quejando de Holder. No,
Otra cosa más. No, a mí Holder me cae bien.
No me gustó.
Otra cosa más. La gente que está diciendo por qué Holdo no le dijo a Topo, que ya explicamos por qué no le dijo. Aparte, veo gente diciéndole por qué Holdo no le dijo a nadie su plan. Cuando es altamente obvio que Holdo le dijo a mucha gente su plan, porque si no, no podrían estar abasteciendo los transportes para escapar y no podrían estarse saliendo de las otras naves con los transportes y dejando un solo señor para pilotear. Holdo le dijo el plan a la gente que tenía que saber.
Además la película misma establece que Holdo ya tiene otros logros sin necesidad de decirte nada más, porque es tipo cuando le dicen a Poe, ¿sabes cuál es el otro problema? Que Poe también, ahí es cuando te das cuenta, cuando Poe dice, ah, no se parece a lo que yo pensaba.
Sí, por un lado, eso también hay gente diciendo que otra de las cosas que esta película hace es revertir un montón de estereotipos. Toda la película es hombres haciendo cagadas y mujeres diciéndole no, nene, no. que algunos pueden decir, ah, pero las mujeres también se pueden dar. Sí, por supuesto que las mujeres también se pueden dar cagadas. Pero el tema es que venimos viendo películas en donde siempre son los hombres que salvan a las mujeres durante 50, 60 años.
Sí.
O sea, y en esta película la mayor parte de las protagonistas son mujeres, además, también. Sí. Por suerte. Y Star Wars obtiene su primera mujer protagonista no blanca, sí, en Rose Tycho. No, sí. Rose es amor. Sí. Es un chibi humano.
Vengan de a uno.
Kelly Maritra. No, y me gusta como el perito le hace así.
¿Es para
como...
Es
un Playmobil. Kelly Marie Tran es divina, además. Sí, es el personaje es genial. Pero volviendo a Holdo. Vos decís, ah, no, qué machista. Obviamente Poe no es machista, porque no, Poe no sigue las órdenes de Leia.
Igual capaz que podría haber sido un hombre y también podría no haber sido lo que él pensaba, ¿no?
¿Sabés cuál es el tema? Holdo es cheta. Holdo está de vestido de noche.
Holdo tiene el pelo pintado rosado.
Está maquillada, tiene el pelo, no solo el color, porque en Star Wars el color tiene
nada. Está peinada.
No, pero siendo un pobre de las minas en un planeta de mierda en el medio del Outer Rim, no podés teñirte el pelo rosado.
Sí podés porque es Star Wars.
No.
Sí podés porque la gente.
Sí, es caro.
Sí podés porque
es re barato teñirte el pelo.
La gente pobre de verdad se tiñe. En el mundo real se tiñe el pelo. Pero a lo que voy es, no es que el pelo sea violeta, sí, sí, es que el peinado es un peinado súper inmaculado de peluquería.
Sí, no.
Y vos decís, y esto es inexplicable, ¿qué mierda hace Leia de vestido de noche también cuando al final de The Force Awakens le dimos un uniforme militar? Yo hubiese preferido que dejarme a Carrie Fisher un uniforme militar.
Sí.
De hecho, yo pensaba, cuando yo vi, yo no sabía que Laura Dern hacía de un miembro de Resistencia. Solo había visto su foto, sí, vestido de noche, y había visto a Leia de vestido. Imaginé que ellas estaban en el casino. Sí, en la secuencia del casino.
Podía ser, sí. Además, justo habían mostrado fotos del casino y todo eso. Y daba como para pensar que podían estar por ahí. O tratando de hacer algo, sí, político.
Sí. Y esto de vuelta, esto lo vi en una reseña. En un artículo. No una reseña, porque Tor.com ha sacado reseña. Pero ha sacado artículos sobre aspectos de la película. Sí. Tienen varios escritores y cada uno agarra. ¿Cuál es la diferencia entre los vestidos de noche chetos de Leia y de Holdo? El vestido de Leia tiene estructura, tiene formato. Es un vestido que protege, que tapa las imperfecciones del cuerpo de mujer mayor, sí, de Carrie Fisher o de Leia o personaje. En el de Holdo ves todo.
Sí.
Sí. Ves una mujer que tiene 50 y algo de años, como es Laura Dern, que está divina igual, sonó más baboso de lo que quise decir que estaba muy linda.
Está enterita.
Pero sonó baboso y no fue la intención. Pero ves toda su figura, ves una figura delicada de la mujer. Sí. El de Leia tiene como esa... El de Leia es bien moda, primavera, otoño, Naú.
Sí.
Y es todo como una armadura y tiene el cuello ese. Entonces hay una diferencia visual. No están elegidos al azar los trajes.
Sin duda alguna.
O sea, Leia parece una reina, una cosa...
Porque lo es.
Una princesa.
Cuando se murió su madre.
O hubiese sido una vicerreina, pero... una virreina. ¿Cómo se dice? La mujer del virrey. ¿Virreina?
Sí.
No sé. Pero Leia tiene esa cosa... En cambio, Holdo parece una femme fatale.
Sí.
Holdo parece el clásico personaje que utiliza su belleza para lograr lo que quiere y por lo general para traicionar a los personajes.
Sí, exacto. Parece que te va a traicionar en todo rato.
Y a vos te ponen a Holdo en un papel de semi-antagonista.
Holdo es medio arco.
Y encima en ningún punto tampoco le dejan a uno saber el plan, ¿no? Vos tampoco sabés. Porque lo mantienen a ciegas a Poe, mantienen a ciegas un montón de la gente y te mantienen a ciegas a vos.
Me parece que Poe tiene toda la razón en esto de que aunque esté intentando salvar a la gente y después venga Leia, es tipo, no, Poe, no.
Te puedes pegar un tiro.
Y podés pensar perfectamente que Poe tiene razón y que es una traidora en serio.
¿Sabes por qué?
Que le pagó para...
¿Sabes por qué? Porque justo antes de que declaran a Holdo la nueva comandante del contingente que da la resistencia, es cuando Hax dice, los tenemos atados de una piola.
Sí.
Y cortan inmediatamente a que declaran a Holdo.
También vale la pena decir que Holdo no sabía cómo los estaban siguiendo.
No, y ahí vamos a otra cosa.
¿Por qué no le dijo Poe a Holdo que lo estaban siguiendo?
Poe es un pelotudo a Kyber. Sí. Porque Poe debería haberle dicho, ya sé cómo nos están siguiendo.
Exacto.
Poe es un pelotudo midichlorian.
Y esa es otra cosa que es uno de los temas centrales de la película. Tirar abajo a los héroes y a los mitos. Que la rebelión, la resistencia, se logra con el trabajo de todos y haciendo lo que hay que hacer.
A Hero of the Rebellion.
Todos queremos a Poe.
Sí, obvio.
Porque Oscar Isaac tiene un carisma de la gran 7,
sí,
el personaje es genial, de hecho su carisma fue el que hizo que el personaje sobreviviera de Force Awakens,
exacto,
porque iba a morir originalmente en The Force Awakens, cuando chocan en...
Pero ha sobrevivido para traernos más de Space Guatemala.
Sí, Space Guatemala. Entonces nosotros lo queremos a Poe, pero Poe también se puede mandar cagadas, y en esta película se mandó una cagada atrás de la otra, muere mucha gente por culpa de Poe, quizás también sobrevive mucha gente por culpa de Poe, pero muere mucha gente por culpa de Poe, y gran parte de la película es eso, es el viaje de Poe para aprender a ser más que el piloto atrevido, el flyboy, y a ser un líder. Leia solo dice, ¿para qué me miran a mí? Síganlo a él.
Sí.
Cuando se da cuenta que Poe aceptó que ahora hay que escapar.
Exacto.
Que no hay que quedar heroico, sino hacer lo correcto.
Gracias. Sí, ¿qué importa quedar heroico cuando no se va a sobrevivir?
Bueno, justamente otro de los temas, porque no fue suficientemente descarado el modo en que mostraron el tema, entonces agarraron y hicieron que un personaje lo dijera, que justamente se gana, no matando al enemigo, sino salvando a las personas que querés.
Exacto.
Pero bueno, igual hay gente que no lo entendió, así que se los decimos ahora de nuevo.
Todavía sigo de mejor porque no me cae bien la señora.
La secuencia de Canto White.
Pero después le caes mal a Holdo.
La secuencia de
Canto White. Igual te va a ayudar, ¿tá?
Sí, claro, porque es Holdo.
Porque hace lo correcto.
Porque hace lo correcto.
La secuencia de Canto White. Hay mucha gente que está diciendo que es innecesaria, que no está bien puesta, etc. Innecesaria.
Es perfecto.
Innecesario no es. Canto White cumple varias funciones. Canto White cumple la función de evolucionar el arco de personaje de Finn.
Sí.
Finn es un tipo que se está escapando.
Además,
Finn solo quiere salvarse a él y a Rey.
Y a Rey.
Finn no quiere ser parte de la resistencia. Y gracias a lo que Rose le muestra en Canto White, a lo que él vive en Canto White, es que finalmente dice Rebel Scum.
Sí.
Ese es uno de los mejores momentos también. Sí. Cuando le dice Not Scum, Rebel
Además,
Scum.
Justamente Finn necesitaba eso porque viene escapándose desde la película anterior y en esta película tenía exactamente el mismo plan y necesitaba convertirse en parte del grupo, ¿no?
Sí, otra cosa.
Y encontrar algo que él, algo que él quisiera pelear por eso, porque no tenía nada. Escaparse. Exacto. Era mucho, era igual. Necesitaba. Se podía escapar calle. Con Rey.
Claro, si calle,
si él no tenía calle.
No conocía gente.
No, lo agarraron de chiquito. Sí. Lo entrenaron siempre, le dijeron, mirá, aguante, aguante nosotros, lo entrenaron militarmente, podrán andar matando gente, pero no tiene idea de lo que está haciendo.
No, chicos.
Sí. Otra cosa importante también es...
leía a Palpatine.
¿Cuál es uno... Palpatine, sí. ¿Cuál es uno de los temas de lo que acabamos de decir? Que se salva lo que amás, no se destruye lo que odias. En algunas ocasiones hay que dar un sopapo a lo que odias, sí. Pero no porque lo odias. Sino porque vinieron a atacar lo que más.
Sino porque vinieron a atacar lo que más, y es el modo en que puedes hacer eso.
¿Qué pasa en esta secuencia? Rose le muestra... Rose es una persona que sabe los horrores de la Primera Orden de primera mano. Sí. O sea, te lo dice. Vinieron a mi mundo a robarnos todo y después nos usaron de tiro al blanco. Rose es la primera persona que podría estar caliente y atacando a todo lo que se pareciera a algo malo.
Exacto.
Sin embargo, es Rose.
Es el trope de la rebelión, que siempre hay alguien que va a ir y le pega el tiro al imperial cuando no tiene caso.
Sí. ¿Y Rose qué hace? Rose le extiende la mano en amabilidad, en amor, al niño esclavo.
Sí.
Con el anillo de la rebelión.
Sí.
No, no tratan de callarle la boca, tapándole la boca, como puede pasar en otra película. Yo quería pegar un tiro, obviamente.
Sí, ¿no?
Pero en otra película vas y agarrás al niño y le tapás la boca.
Sí, y después le explican y se resuelve todo, pero acá ni eso.
Y ahí plantan la semilla de la rebelión, la chispa que va a prender el fuego de la rebelión para el niño. Es el final, que de paso es Force Sensitive.
Ups.
También está ese tema, bueno, otra cosa de Canto Bight. Canto Bight te muestra, te sirve para mostrar todo el tema de la gente que gana su fortuna con la guerra. Vendiéndole, sí, para los dos lados.
Para los dos lados.
Ojo, yo no me como lo de no son los buenos o los malos. La resistencia obviamente son los buenos.
Obviamente hay unos que son más buenos y hay unos que son más malos, pero no quita el hecho de que hay gente vendiendo.
Y esta gente está tomando champán y comiendo canapeses y todo, sí, mientras bajo sus propias narices hay niños esclavos trabajando.
Exacto.
Entonces.
Porque no le importa lo cocó frívolo.
Claro, es súper importante para el world building también. Y para el tema de la película. Bueno, me puse muy feliz que hubiera un slicer, aunque no le dijeran slicer, que son los hackers de...
Sí, de usaron la palabra slicing.
Sí, pero carva slicer.
Sí, pero igual, de todos modos. Eso no me digas que no
le dicen slicer a los hackers.
No me digas que no fue, sí, por gusto.
Una cosa divertida. En cuanto dijeron que iban a buscar un Master Code Breaker, sí, un slicer, yo le dije a Gabriel, un slicer. Y uno de mis personajes favoritos de rol de Star Wars es un slicer. Que da la casualidad,
claro,
que...
Miren.
¿No?
Eren.
No tu personaje, uno mío. Da la casualidad que elegí para su imagen a Joseph Gordon-Levitt, no sé si le suena al actor.
Sí.
Si lo ves, lo sacás. Joseph Gordon-Levitt está en esa escena. Hace de Slovel Law el tipo que denuncia a Finn y a Rose.
Close
a
enough.
La policía. Close enough. Que bueno, que se llama Slovel Law porque es un abdenedo, igual que él o un nasty. Y que otras razas, y todos tienen nombres de discos o canciones de los Beastie Boys. Hello Nasty es Hello Nasty, y Slow and Low es Slow and Low. Eso es porque a J.J. Abrams le encanta. Bueno, otro cameo. Aparece Gareth Edwards, el director de Rogue One.
Sí.
Es uno de los soldados en la trinchera en Crait.
Sí.
¿Qué más?
Uno que aparece, sí, que no sé si es un cameo, a mí me pareció que era Donald Sutherland.
No, un viejo.
Pensé que era.
Tiene un clon.
No.
Pero era re parecido.
Ya dije que el humor funciona, que está muy bien. No hay una sobrecarga de porgs. La gente que está diciendo son como los minions, no sé qué.
Ay, aparecen,
no hay una sobrecarga
de aparecen porgs. De ratitos y además casi siempre están en el fondo, en la de ellos.
Vuelvo a decir que el porg es copiloto, se llama Chewbacca. Also, Chewbacca demuestra que estamos pilotos como Han.
Sí.
La puta madre.
Es necesario, sí, lo de Porsche, que no hubo. Porque los Porsche tienen que estar en cada lugar. Porque si no, no funciona.
Y otra cosa.
No, además, viste lo que pasó con los Porsche, ¿no? ¿Por qué los Porsche existen? Los Porsche existen porque habían pájaros en la isla que usaron para filmar y no podían andar borrando los pájaros. Entonces los disfrazaron de Porsche.
Por eso
son unos pájaros que se llaman puffins, que son puffins, sí. Y bueno, y a los porcs los cruzaron con cobayo.
Sí.
Es buenísimo eso.
Es genial.
Ay, cuando Luke tira el sable y le hay un porco.
No, eso me parece no, no.
En el libro del arte de hay un por que con el sable atravesado en la cabeza.
Por eso.
Y Chewbacca ha dejado de comer un por.
Me parece que una vez que ya está cocido no lo va a desperdiciar, ¿no?
No lo va a desperdiciar.
Se los dio los demás porcos.
Andás a ver si no son caníbales los porcos. No, se estaba haciendo el boludo porque quería comer el porco.
Sí.
No hay mucha otra cosa para comer en ese lugar. O todo es más grande que
bueno,
vos.
Bueno, hay cosas en el agua. Capaz que hay cosas en el agua que capaz que son chiquitas y pueden agarrar a los porcos volando por la superficie.
¿Te acordás que vos decías que...
También
que,
hay un monstruo marino boludo en el fondo,
sí.
¿Eh?
Sí, yo lo vi la
¿Te acordás que vos decías, Gabriel, que uno de los caretakers era varón y otro era mujer?
Sí.
No, todos los caretakers son mujeres y los varones de la especie se llaman The Visitors y son tipos que se embarcan todo el año para pescar y una vez al año vienen a traer pescado otras cosas. Imagino.
Eran Space Monjas nomás.
Pobre monja, boludo.
No,
pero les hicieron la vida imposible.
Pero yo decía, yo pensé que era un hombre, pero era tipo... Y cuando está la monja preguntándole a otra monja por qué hay un hoyo en la pared. ¡Juan Carlos, por qué carajo hay un hoyo en la pared! ¡Juan Carlos iba a hacer un baño ahí!
¡Mabel!
Ahora es Mabel. Evolucionó Mabel.
¿Qué más después?
O Roberta.
Visualmente es una película maravillosa.
Pa.
Maravillosa.
La Tierra Roja bajo de las sales.
La Tierra Roja bajo de las sales, buenísima.
No puede ser.
Es un espectáculo, un espectáculo. La acción es excelente. Sí. Incluso para las partes de la persecución, que sí. Yo sé que hay gente que no le gustó la persecución, que la persecución larga les pareció como poco Star Wars. No sé, nunca vimos que persiguieran a alguien por el espacio como en Empire Strikes Back. No es el centro de la película.
No, pero
bueno, otra cosa para Canto Bight.
Nunca vimos escenas largas tampoco que la gente dijera que no eran necesarias como una larga escena de Pod Racing.
Bueno, eso sí.
Bueno, pero esa la podrían haber cortado a la mitad y no se hubiera perdido nada. Acá
eso
por lo
me
menos.
Gusta.
El suspenso.
Eso creo que dura.
Soy el del grupo de amigos.
Estoy derecho para que te guste.
Es que le gusta mucho las precuelas.
No. Las precuelas.
Yo te estoy
en este
con
programa
precuelas.
Se llama las precuelas. Pero son el hijo bobo.
Sí.
Sobre todo de Phantom Menace.
Es tipo, me gustan, podrían haberme gustado el doble.
Sí.
Y me entristece que no lo hayan podido hacer.
Suspenso. La película te mantiene al borde del asiento todo el tiempo. Por lo menos es la primera vez que
no sabes cuándo la van a cortar.
Y funciona después.
Sobre el final no sabes cuándo la van a cortar y siempre estás con miedo de que te la corten antes de que te enteres qué pasa.
Sí. La vi tres veces y ninguna de las tres veces, o sea, ninguna de las dos veces después de la primera, sí. Sentí que pase esto.
Otra vez esa escena.
Salvo en la escena de la cueva.
¿One Zombie?
No es.
Bueno. Hay una mini estrella de la muerte para todos los que lloran.
Oh, y era tan linda.
Para chico. Todos los que lloran, que hay cosas.
Sí, sí. Me pareció que. Para mí, que está, además en el planeta de sal, yo no sé qué decir.
Ahora pasemos a. Hablé del planeta de sal, muy bueno. Sí. Pasemos
está
a.
Hecho de lágrimas.
A las partes más crudas y a los temas que ya hablamos un poco de eso. Hablemos de Luke. La película tira abajo el personaje de Luke, que yo entiendo que mucha gente esté súper enojada de que Luke no vuelve para ser el superhéroe de las galaxias.
Que irónicamente sí vuelve para ser el superhéroe de las galaxias, pero no como ellos quieran.
Exacto. Lo puedo entender de la gente que no ha seguido el universo expandido, o sea, que solo ve las películas de Star Wars, y que dice, pa, no, yo la verdad quería ver a Luke siendo un Super Jedi. Está bien,
no,
te entiendo.
Yo nunca leí algo del universo expandido, no me quedé.
Pero me estoy. Pero ves Rebels y ves otras cosas, más allá del universo expandido y Legends, digo en general. La gente que solo va a ver las películas o qué.
Sí.
Pero de los que sí leyeron todo Legends, no lo entiendo. Por un lado tenés 800 novelas con Luke siendo un héroe. Y por el otro lado tenés esta historia en la que Luke se mandó una cagada, se fue la mierda y volvió a arreglar su cagada.
Claro, manera. Además sucedió que me parece que también hay una cuestión de contexto, ¿no? ¿Cuándo se mandó la cagada? ¿Cómo se mandó la cagada? Que el otro día estaba hablando justamente de eso con otras personas, que a veces vos podés decir, ah, se mandó solo una cagada y se fue. Pero no se mandó solo una cagada, se mandó una cagada con el alumno por el que empezó a enseñar. Que era el sobrino, que se lo encargó la hermana porque era el modo en que veían de ayudarlo. En su primera escuelita Jedi super mágica le salió todo para el carajo por culpa de un error que cometió él, del que se arrepintió en el acto, pero no sirvió para nada porque el gurí siguió entendiendo lo que quería. Es como que es un contexto muy fuerte y capaz que al principio cuando se fue dijo, no, está, voy a buscar un modo de arreglarme yo para poder arreglar esto, y finalmente descubrió que no había modo de arreglarse él.
Sí, este...
Y son 30 años lo que pasaron en el medio. La gente, no podés decir, una persona no se puede mantener igual 30 años después.
Está, eso,
que
la
como
gente
era
que dice,
hace 30
la gente años. Que dice, Luca está actuando fuera de personaje. Para empezar te voy a decir una cosa. Hayas leído o no hayas leído el Universo Expandido con toda la continuación, esto no es eso.
No.
Y vos, las únicas cosas que tenés para el personaje de Luke son tres películas.
Sí, y son un la manojo. Juventud, y son la fantástica juventud de Luke, ¿no?
Este, exacto, y son la fantástica juventud de Luke. Pasaron 30 años. El personaje se mandó cagadas en el medio, que de vuelta en el Universo Expandido se mandó un montón de cagadas, oh. Y se le fueron un montón de alumnos, incluyendo
y se
un
pasó
sobrino.
Él mismo al lado oscuro.
Pero incluyendo un sobrino,
sí.
Que se convirtió en un tirano peor que Vader, me parece.
Sí.
Este, entonces acá hizo lo mismo. O sea, hayas o no leído el Universo Expandido, no puedes quejarte que Luke no está comportándose como personaje. Guiándonos solo por las películas, aparece Yoda. Ah, Yoda. Yo no esperaba Yoda.
No yo tampoco.
No esperaba ayuda. Estuvo genial eso.
Yo tampoco,
no esperaba
me pareció genial.
No esperaba ayuda realmente. Yoda viene a decirnos, de la misma manera que Han dispara el bowcaster en The Force Awakens y hace ¡oh!
Cada vez que lo dispara para que dispara, sepamos para que duele mucho.
Se le falta guiñar como Franchella a la cámara.
Sí, le falta un precio bajo. Bowcaster, 200 créditos.
Yoda viene y dice, Luke, seguís siendo el mismo banana de
el
siempre.
Mismo banana.
Y además lo ves ser un banana en esos momentos en los que lo sacan de guardia. Cuando aparece Artu y lo saca de guardia, cuando aparece
Chewie.
Cuando aparece Chewie, cuando aparece Yoda. Lo sacan de guardia y te das cuenta enseguida. Vos, ¿cómo actuó Mark Hamill, no? Hay que decir eso. ¿Cómo actuó? ¿Cómo notás los momentos en los que se le escapa a Luke?
Sí.
¿Quién convence a Luke de finalmente ir y intervenir? Es Artu, es
Yoda y Rey, todo.
Eso quería ser.
La monja.
La monja no puede salir de acá que nos estás ensuciando.
No, no, fue una eviction. Fue tipo las monjas andate.
Le dieron allá.
No, es un todo. Es un todo.
Está muy bien manejado. Ese cómo cada uno va contribuyendo un poquito.
Todo le va comiendo, le va comiendo la bocha de a poquito. Y otra parte importante que bueno, ahora cuando llegamos a la parte de su actitud de los Jedi deben terminar y después.
Sí.
Pero es eso. Hablando de la cagada de Luke, la cagada grande de Luke, el momento de tentación en el que prende el sable de luz sobre el Ben Solo.
Sí.
Sobre un teen Ben Solo durmiendo. ¿No habrá visto una visión?
Es que
de
para
Ben
mí
matando
eso.
A Han.
Para mí fue eso lo que pasó. Para mí vio algo.
¿Qué puede llevar a Luke
¿no
a esa cagada?
Audio? ¿No se escucha en el audio?
No
en el
seguro.
Momento en el que le está haciendo, yo escucho. Hay un montón de sonidos mezclados.
Bueno, sí.
Eso quiere decir que Luke algo vio y
sí.
Vio algo que nosotros no sabemos. Solamente escuchamos ruidos y escuchamos gritos de
¿qué
agonía.
¿Qué puede llevar a un Skywalker a hacerse una cagada? Ver,
todo.
Ver,
pero...
bueno, ver a un ser querido
sí.
En peligro. Porque eso es lo que llevó. Anakin
bueno,
en el oscuro.
Sí, y es lo que hizo que
eso
Luke hiciera todas y cada una de las cagadas.
Eso
hizo
es lo que hace que
Star
Luke abandone el entrenamiento en Dagobah.
Sí, y es lo que casi hizo que Luke se entrara en el juego del emperador durante Jedi.
Por Leia.
Por cuando lo empezaron a joder con Leia fue cuando aflojó.
Ver la muerte de Han tiene que haber sido.
Y es posible que hasta. Porque viste que con la fuerza podés ver cosas
que pueden pasar.
Que pueden llegar a pasar.
Quizás vio tipo a Kylo en la nave y a Leia explotando el puente.
También. Y, o puede haber también visto en general lo que pasó después. Porque probablemente cuando se unió a la primera orden con todos los otros gurises que se llevó de la escuelita, eso le debe haber subido un montón.
Los renitos.
La capacidad. Sí, los renitos. Le debe haber subido un montón la capacidad de atormentar la galaxia, ¿no?
Kylo Ren. Kylo Ren. Kylo Ren.
Kylo Ren.
¿Qué decías?
Que me parece que es porque vio lo que le podía pasar a su sueño de la Academia de Policía del Espacio y a los pequeños padagoncitos de lo que hizo su padre. O sea, que podía pasar el gran Anakin. ¡Hola, señora Anakin!
No te... ¿Vino a salvarnos, maestro Skywalker?
No, porque...
No, pero no, para mí es algo mucho más personal. Para mí es la muerte de Han
sí, sí.
O una posible muerte de Leia.
Sí, yo igual como escuché muchos sonidos a la vez, me parece que capaz que vio toda la vez.
Sí, o toda la vez.
Viste que la fuerza te hace esas cosas,
¿no? O toda
la
vez.
Pudimos experimentar, para la gente que no se acuerda muy bien, visiones de la fuerza super locas con Rey, y vos viste lo que era. Era un poco de todo, era un surtido brutal.
Definitivamente.
Imagínate si tuvo que ver un surtido brutal con Leia, con Han y con la galaxia entera totalmente arruinada. ¿Sabes el julepe que te pegás?
Ahora que lo pongo a pensar, el momento en el que Leia se pone a rodar para atrás cuando se sale del puente. Ahora
cuando explota el puente. Sí.
La gracia que sale a rodar para atrás es tipo...
A ella no le debe haber dado mucho.
I
don't give a fuck.
Voy a hacer un intermedio que me olvidé, que no tiene que ver con esto, es... Qué bueno que están todas las escenas de Starfighters al principio.
Sí.
Qué bien que pilotea Poe.
Kylo.
Bueno, pero iba a decir Kylo.
Kylo.
Pero primero voy a decir Poe. Poe hace un par de maniobras del juego de miniaturas de X-Wing.
Sí.
Totalmente es un Talon Roll.
Y Kylo es tipo.
Y Kylo es buenísimo también piloteando. O sea, hiciste un muñeco con sangre solo y sangre Skywalker.
Sí, no. Es una...
lo único mejor. Es un hijo en Legends de Jaina Solo y de Fel.
Claro, porque...
Porque además tiene sangre Fel, Skywalker Solo, Fel y Antilles.
Encontré todo lo que pude, hice este monstruo de destrucción masiva.
A esta película, todos saben que yo soy un gran fanático de las escenas de X-Wing. Me gustan más que las cosas de Jedi. The Force Awakens me dio grandes combates de Starfighter. Rogue One... colmó todas mis expectativas, pues se ve que Gareth Edwards es igual de ñoño en ese sentido que yo. Esta película tiene muy poco combate Starfighter. Sí. Tienes el principio y más nada, e igual salí súper satisfecho.
Es un testamento
a lo buena que es la película en general.
Sí, y fue muy rendidor, la verdad es que el poco que hubo fue muy rendidor.
Sí. Volvíamos a lo de Luke y eso. Y esto me lleva a el rol de esta trilogía, que es Star Wars... perdón, hoy cuando dijimos gracias Ryan Johnson porque leí usar los poderes, me olvidé decir gracias a Kathleen Kennedy. Porque fue Kathleen Kennedy la que le pidió a Ryan Johnson que leí usar la fuerza.
Sí.
En Kathleen Whitrust.
Justo a tiempo, ¿no?
Justo a tiempo.
Fue horrible ponerlo justo así en la mesa, pero justo a tiempo, justo porque a tiempo. Si no hubiera sido en esta película.
Yo tenía miedo que no pasara. Bueno, y en estos días está por cumplirse el año de la muerte de Carfi.
Sí.
Terminó muriendo en el 31, creo que fue tipo el 28 el paro, y el 31 terminó falleciendo. Sí, el ciclo de la galaxia de Star Wars. Han y Leia se mandaron cagadas porque no criaron un hijo que pudiera resistirse al llamado del lado oscuro. Sí.
Luke se mandó una cagada intentando matarlo.
Luke se mandó una cagada y entrenándolo. Por todo lo que sabemos, Luke no está calificado para ser maestro de una mierda.
Bueno, siquiera terminó el entrenamiento para Jedi.
Exacto.
Bueno, igual tampoco es.
Tuvo dos maestros.
Tampoco vale la pena decir que el entrenamiento para Jedi tampoco es.
Es muy bueno.
Tampoco es el tope de las cosas efectivas, ¿no?
O sea, lo único que tener una camada de Gino Reni.
Un montón de gente completó el entrenamiento Jedi y terminó haciendo cualquier cagada.
Sí, totalmente.
Así que vale. Bueno, justamente es uno de los temas también, que no, los Jedi no son todo, ¿no? No son los dueños de la fuerza.
Claro.
Y no son los pibes que entienden todo.
Los Jedi sí, no afecta nada. La fuerza es la fuerza. La fuerza sigue ahí, aunque se mueven los Sith y los Jedi.
Sí,
sí.
Son filosofías que jamás hacen la fuerza, pero no son la fuerza.
¿Es esto un ciclo de hacer mierda a la galaxia con decisiones de mierda una y otra vez hasta que alguien venga y rompa el ciclo? Let the past die. ¿Tienen que morir los Skywalkers en general para que alguien rompa este ciclo de espiral de cagadas?
No, me parece que la espiral de cagadas sigue para siempre.
La espiral de cagadas es la teoría de...
Está más que confirmado por todo lo que se ve en la vida, que no se termina nunca, ¿no?
Donde
se van unos, eventualmente aparecen otros para reemplazarlos.
El espiral de cagadas...
Mientras hay vida hay cagadas, vamos a decir.
Es la ley de Murphy at its finest. Sí. O sea, es la constante vida cagada, vida cagada, vida cagada.
Pero no es una sugerencia toda esta película de que las leyendas, las profecías y las dinastías y las putas monarquías, porque no me importa cuánto Leia sea nuestra princesa, es más nuestro general que otra cosa, aun cuando todavía usaba el título de princesa, para hacer Star Wars una saga que se supone que lucha en contra de un imperio maligno, sí estamos muy enfocados en una familia,
obvio.
En una dinastía, en elegidos. ¿Es esta película la que viene a quebrar eso porque Rey no es nadie?
Es que me parece que justamente ese es otro de los temas, ¿no? Que te puede venir desde cualquier lado. Y no solamente la gente fuerte en la fuerza, sino la gente que puede hacer cambios.
Y gente que no es, y gente, aunque sea fuerte en la fuerza, gente que no es nadie. Sí. Como Rey, si es que J.J. Abrams mantiene eso para la próxima.
Y dijeron Kathleen, que hablaron de eso, no me cambien el
y
tema.
Y Kathleen Whitlast, y el nene con la escoba.
Sí. Sí, y decí lo
mierda,
que quiera de...
Otro esclavo rubiecito.
No, ¿y de dónde? Sí, y me vas a decir que el resto de los alumnitos, me vas a decir que el resto de los alumnitos de la escuelita mágica de Luke eran todos tíos, primos, sobrino de algún Jedi que justo habían dado poniendo el cosito por
Kathleen,
ahí, ¿no?
Kennedy, Kathleen Kennedy es la presidenta de Lucasfilms.
Ah, sí, bueno.
Y elegida a dedo por George y
por sí, George, sí.
Y es una. Gracias a ella hemos tenido esta nueva trilogía, sí. Hemos tenido Rebels, un montón de cosas más. Sí.
Hablando como de Rey. Un guiño que me encanta es que Luke le dice, no, la fuerza es mucho más que levantar piedritas.
Sí.
Y lo primero que hace realmente útil con la fuerza es levantar
piedras.
Eso estuvo eso muy bueno.
Bueno, y cuando le dice, ¿qué querés que vaya? ¿Con una espada láser a enfrentarme a toda la First Order?
Espada láser.
Aparte dice espada
láser.
Láser por gusto.
Bueno, sí. La traducción en español dijo, con una lucecita.
Horrible.
Bueno, es que en español no usan espada láser, no irónicamente.
Que tu cuñada pague. No sé si no lo dijimos en micrófono, estábamos hablando afuera. Sí. El pobre Andrés la segunda vez su cuñada sacó entrada para el español doblado.
Sin querer,
pero bueno, que padre.
Estaba convencida que era en inglés, pero
tal. El horror.
Dijo, me perdonan.
No. Era para pasarse al lado oscuro en el acto.
Eso es otra cosa que vemos acá, que puede ser cualquiera, hacer todo, pero volviendo a lo de Luke. Vamos al título de la película.
Sí.
La película fue anunciada como The Last Jedi.
Sí.
Todos empezamos inmediatamente a preguntarnos, ¿eso es plural? ¿Es singular?
Es uno, son un montón.
Exacto. Llegó la traducción a los idiomas como el español que utiliza sí. plurales y fue Los Últimos Jedi. Sí. Al mes...
Dijeron que era singular.
Ryan Johnson dice, no, es singular.
¡Ah!
Pero yo ahora creo que no es singular. Porque tenemos Los Últimos Jedi. Tenemos a Yoda, a Luke y a Yoda... Los Últimos Jedi actuando, de la Orden Vieja actuando sobre el plano material.
Sí.
Y tenemos a Rey, que por un momento es la última Jedi. Luke lo dice, yo sí. soy el último
los
Jedi.
Los últimos Jedi ahora.
Exacto. Pero va a ser la primera de un nuevo movimiento Jedi.
Sí.
Un nuevo movimiento Jedi que deja de ser tan estructurado y anquilosado que deja que Darth Sidious. Me encanta que hayas dicho Darth Sidious.
Sí.
Que Darth Sidious. Llegue al poder bajo
me encanta que hayan dicho en texto descarado una vez más que justamente que va en el mejor momento de la Orden
son
Jedi.
Los inútiles
sí
son los inútiles
porque estaban enfocados en las cosas equivocadas
que el puto primer templo de los primeros Jedi hay que quemarlo que es lo que hace Yoda calling down the lightning
porque no importa los Jedi no importan es la fuerza.
Sí, pero los Jedi de cierta manera importa porque la fuerza existe, la fuerza es una herramienta, ¿verdad? Y siempre vas a tener Sith o Knights of Ren o lo que sea que la van a usar para lo equivocado.
Sí.
Necesitas a alguien que lo use para lo correcto.
Exacto.
Pero ese alguien tiene que estar al servicio sí. de la gente y no por encima.
Bueno, ya sé.
El frente popular. Una cosa linda
que nos dejó Clone Wars fue justamente la mención de que el problema con los Jedi no es los Jedi en sí, sino la orden Jedi. A mí fue lo mejor que me dejó todo el arco de Ahsoka.
La Orden Jedi no es
cuando
Ahsoka
se va de la Orden Jedi, es cuando justamente... No, yo dije que los Jedi no son el problema es la Orden Jedi.
Sí, exacto, es la institución.
¿Está? Es el tema. El problema vamos es la institución, el problema son todas esas reglas
vamos a trasladarlo,
que ya no tienen sentido.
Vamos a trasladarlo al mundo real y a algo que Luke dice. Luke se refiere a los Jedi como una religión.
Sí.
La religión no es mala.
No, el problema son las organizaciones.
El problema son algunas religiones establecidas.
Sí, y las organizaciones de esas religiones. Porque hay gente que se alinea a esas religiones y no necesariamente son malos tampoco porque saben dónde parar.
Sí, sí, no es la gente, es la religión.
El problema es la institución. Exacto. La religión en sí no tiene la culpa de nada porque una religión suelta, flotando, que yo crea en la fuerza no le hace bien ni mal a nadie. El problema es que yo crea que porque yo creo en la fuerza yo tengo el derecho de ir y andar sopapeando gente.
Entonces,
con el abanico.
Ahí es donde, sí, me estoy abanicando, hace un calor brutal acá.
Entonces acá es cuando Luke pasa de decir los Jedi deben terminarse
sí.
a decir los Jedi deben terminarse como eran los Jedi antes de mí y que me enseñaron a mí.
Exacto.
El templo hay que quemarlo. Los libros, bueno, en los libros se puede sacar algo interesante, capaz.
Sí.
Que está muy bueno cuando Joel le dice: no, Rey no sabe, Rey no, no le falta nada que no esté en los libros. Y Rey ya se robó los libros.
Taratarapa.
Ya se los afanó. Entonces es eso. Los Jedi tienen que ser recreados como una. Como un movimiento.
Popular.
Sí, la palabra en inglés es grassroots. O sea, desde abajo desde hacia abajo arriba.
Y como otra cosa.
Y sí. Como otra cosa.
Y más grassroots que el niño...
barriendo.
Empuñando la escoba que brilla como un sable. Eso está...
Al mismo tiempo, genial. Vemos que... Bueno, volviendo a Luke. Todos queríamos ver a Luke siendo un Jedi salado, súper groncho, tirando abajo a Star Destroyers. Sí. Como el ordinario de Marek Steel. Y lo vimos. Pero al mismo tiempo, vimos a Luke... siendo ese Jedi super salado sin renunciar a sus votos. Exacto. De exilio.
Exacto. Y también sin necesidad, también manteniendo el tema, ¿no? Porque al fin y al cabo fue
con amor.
Para salvar a los otros y no fue para reventar a los enemigos.
Exacto. Y acá es cuando la gente dice...
Porque yo vi gente quejándose de que, por ejemplo, ¿por qué no se ponía para que se dispararan entre ellos? Porque no se trata de eso la película. Es el tema.
Hace 5 minutos te lo dijeron en la cara.
Sí.
Ahí dijo, además se había hecho, yo vine a esta isla a morir. El tema fue cómo iba.
¿Cómo voy a morir? Con paz y propósito.
Exacto. Por eso no había muerto aún, porque no había encontrado una Exacto. buena causa.
Y eso de que la gente dice, no, porque Luke está actuando fuera de personaje. ¿Por qué no ha tratado de salvar a Kylo Ren? Bueno, está, según lo acababa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Y todos dicen, a Darth Vader lo trató de salvar. Él se rinde para salvar a Darth Vader.
Porque aprendió el
protegiendo lo que ama.
Sí.
Y no atacando lo que odia.
He's letting the old times go.
Que es exactamente lo que hace acá al ponerse entre la Primera Orden y el puñado de rebeldes que queda.
Exacto.
Volvió para proteger a lo que ama. Leia.
Y además te lo podría entender el problema ese.
Artu, Tripio y la chispa. De la rebelión.
Y te podría entender el problema ese de no volvió a salvar a Kylo Ren. ¿No volvió a salvar a Kylo Ren? ¿Vos estás tan seguro de que no volvió a salvar a Kylo Ren? Porque, o sea, no lo mata. No le hace nada,
Kylo. Volvió a salvar a Kylo Ren de matar a su madre.
Exacto. Lo detuvo de eso, lo detuvo de terminar con las cosas. Capaz que Kylo Ren nunca vuelve, capaz que sí. Pero, de todos modos, ¿qué iba a hacer, Luke? Iba a ir y le iba a decir lo mismo que le dijo todo el mundo. Basta, Kylo, deja de hacer cosas malas. Ya sabe que está haciendo cosas malas.
Vos, Kylo, pará.
¿No sería interesantísimo que Kylo Ren tenga un cambio de opinión y trate de volverse a la luz? Y, por ejemplo, hay una teoría que dice por ahí que Snoke, ahora vamos a hablar de Snoke también, Snoke es Plagueis y Snoke viene viene poseyendo host, viene poseyendo cuerpos, y que posee a Kylo Ren y que Kylo Ren se mata para salvar, no importa, Kylo Ren hace algo para salvar la resistencia, etcétera, etcétera, y lo meten en cana. Y que haya una rehabilitación, y que haya uno, pero en cana. O sea, no puede ser que Kylo Ren. Y esta no se la voy a probar nunca, George Lucas. No puede ser que, sobre todo después de lo que ya sabemos que hizo en las precuelas Anakin, no puede ser que Anakin se vuelva uno con la fuerza y se manifieste como Anakin porque mata al emperador para salvar a Luke. El mismo Luke al que le había propuesto unirse a él para matar al emperador y devolver la galaxia.
Sí, sí.
Es el mismo Anakin que está cometiendo el mismo acto.
Yo igual asumo que el valor no está en que mata al emperador, sino en que se sacrifica a él.
Claro, pero...
Pero
realmente podés pagar una deuda tan grande.
Es que a mí no me parece que se paga. ¿Vos sabés?
Pero le dan el premio.
No, me parece que no. ¿Sabes qué es lo que me parece que podría ser? Y ojo, ¿no? Interpretación, ¡yay! Es la hora de la interpretación. Sí, claro. Me parece que podría ser que justamente al no dejarlo ir, pueda pagar las deudas de otro modo.
Ok, y por cierto...
Ya me enojé en Christensen para la próxima película.
Sí, y por cierto, una cosa que puedo agregar, y tomo tu interpretación, no sabemos cuánto tiempo subjetivo pasa para el fantasma de Anakin entre el momento que Vader muere y el momento que el fantasma de Anakin aparezca al final. Quizás tuvo una eternidad de purgatorio ya.
Exactamente, y capaz que... Estás levantando la mano. Sí, dinosaurio.
Bien, me tocó. Volviendo al nombre de la película. Yo tengo o dos hipótesis. O son...
Dos hipotecas.
¿O es?
No, nunca.
Los últimos Jedi en llegar. O sea, los últimos Jedi en llegar.
Justo a tiempo.
Rey y otros, como el niño de la escoba. Ese es el nuevo nombre.
Escobotija.
Es mi nuevo personaje.
Escobotija.
Quiero 48 películas sobre Nena de la Escoba. Tenga hint, Ryan Johnson.
Sí, yo llegué a hablar, vení. Esperen, alguien más.
Tenemos la otra trilogía, capaz sí. Que se trata del niño de la escoba.
Es verdad, pues.
Escobotija.
Va barriendo Escobotija. Todos los malos de la galaxia.
Y después. Ay, me olvidé que iba a ser.
No sé.
Y después perdí mi otra hipótesis.
Bueno. Pero volviendo a lo que hablábamos. El Luke, los poderes, etc.
Siempre vuelve.
Bueno, es maravilloso eso. Verlo cómo viene a salvar todo. El poder, y atendiendo ciertas críticas. El poder que usa Luke ya se vio en Clone Wars y ya se vio en Rebels. Yoda se proyecta para hablar con Kanan y con Ezra. Y lo hicieron Sidious.
Amable recordatorio que a esa altura Yoda estaba vivo.
Y eso es canon.
Sí, y eso es canon.
Y eso es canon.
¿Y Darth Maul no lo hace también? ¿O alguien en Rebels se proyecta?
Sí, Yoda.
Ah, Yoda. No, pero alguien, uno malo.
No sé, en Clone Wars
no. Maul creo que es más una ilusión.
En Clone Wars, sí.
Que ve solamente Ezra.
Sí, eso es locura de Ezra.
Porque
en
no lo
Clone
ve nadie
Wars
más.
Lo hacen Sidious y Dooku.
Sí.
Entonces, eso ya estaba ahí. No solo eso, porque las películas obviamente son el eje central, a pesar de que lo demás sea canon. En esta misma película te adelantan que puede hacerse.
Sí.
Vamos a empezar por el hecho de que a Kylo Ren le llueve arriba.
Sí.
Vamos a seguir por el hecho de que se toca en la mano.
Sí. Y cuando Kylo le dice que no lo está haciendo ella porque el esfuerzo la mataría.
No vas a hacer eso, no vas a estirarte a matarme porque el esfuerzo te mataría.
Sí.
Y a Luke el esfuerzo lo mata.
Sí.
Otra cosa, hablando de cuando aparece Luke, yo ya de entrada le dije al profesor Osorio, acá hay algo raro, porque tiene la barba corta,
sí,
marrón,
yo lo vi muy joven.
El pelo corto, está más prolijo, etcétera, etcétera.
Sí, me recuerdo.
Cuando le da el beso en la frente a Leia, te quebrás ahí.
¡Ah!
Te quebrás porque no puede ser.
No,
le entrega los dados, sí. Han. ¿Cómo mierda vino? Porque el X-Wing debe estar hecho mierda.
Sí.
Y está, pero igual lo alejás de tu mente. Nunca pensás que es una proyección en ese momento. Pensás que es una ilusión capaz de alguien. Leia, le pasó algo a Leia y está una ilusión ella. No sé, cuando sale y va a enfrentar a la Primera Orden, y bueno, está bien, está Luke ahí. Y ahí es cuando no te das cuenta, y yo no me di cuenta, hasta que no me lo dijeron, empezaron tres veces, Luke nunca deja,
no deja
huellas. Acaban de pasar 20 minutos mostrándote sí. Un tipo que saca arena,
sí.
Los skimmers dibujan puto el que lee.
No, y además cuando están, no, y cuando están, cuando están peleando, Kylo marca todo. No,
sí, pero cuando están peleando ya es todo. Cuando están
no, pero hay, todo, hay un momento donde muestran que Kylo deja huellas y Luke no está dejando huellas.
Yo lo vi la segunda vez, la primera.
Yo lo vi la primera porque yo me. Ya estaba sospechosa. Entonces, como estaba sospechosa, bueno, estaba buscando pistas.
Luke nunca choca contra Kylo, esquiva todo.
Siempre
esquiva. Esquiva todo. Eso no es una manera de pelear de Luke Skywalker. Igual te quiero decir que si Luke Skywalker hubiese estado ahí físicamente, este Luke Skywalker veterano y amargado hubiese esquivado.
Sí.
Hubiese esquivado. Porque aparte usaría la furia de Kylo Ren en su contra. Y cuando le dice, si me matas, solo voy a seguir rompiéndote los huevos toda la eternidad como tu viejo. O sea, tenemos Mark Hamill para el episodio 9.
Le va a seguir rompiendo los huevos.
No, fue, voy a seguir rompiéndote los huevos toda la eternidad como tu viejo. Fue tipo, voy a seguir rompiéndote los huevos toda la eternidad. ¡Como tu viejo!
Oh, bueno, en el momento que entra Chewbacca, vuela la puerta a la mierda. Sé, ¿dónde está Han?
Sí.
Inmediatamente se da cuenta.
Y claro, sí.
Bueno, y si alguien se pregunta dónde vienen los dos daditos esos, están colgados en el Millennium Falcon en la New Hope.
Sí.
Sí.
Y Chewbacca se pega la cabeza contra ellos. Y supuestamente son los dados con los que Han le ganó el Millennium Falcon a Lando.
También otra cosa, cuando
muy colgable.
Se saca la arena, hace como el gesto de sacarse la arenita, en realidad está limpito también.
Sí, ni que hablar.
El guiño que le hace a Trippie.
La sacarse la arenita, porque se mete en todos lados.
Bueno, ahí es donde yo
chicos, tengo la teoría. Se está manipulando los fotones.
Creo que lo dije fuera del micrófono.
Sí, lo dijimos.
Yo tengo la teoría de que Luke está utilizando a Ben y a Leia de retransmisores. De retransmisores.
Que perfectamente
porque
puede
tiene la misma sintonía familiar y todo lo demás. Pero es tan salado que lo puede ver un droid, puede interactuar con la gente.
Sí, claro.
Y te puede, después de morirse, dejarte un objeto para que lo encuentre Kylo Ren.
Sí.
Porque lo deja
para eso.
Kylo, vos mataste a tu viejo.
Exacto. Bueno, es justamente lo que le dijo, ¿no?
A mí me queda la duda, si lo deja él o si lo deja Leia porque se dio cuenta.
Es que lo dejaron, para mí fue un descarado trabajo en equipo.
Sí, los dos. ¿Qué más? Bueno, ya dijimos que Finn...
Dos Skywalker rompiendo los huevos hasta el final.
Finn cae por fin. Finn se convierte en un hombre de la resistencia. Sí. No es gratuitamente, ahora me liberé del First Order y soy...
Claro. Ahora soy bueno de golpe.
Hay un crecimiento de personaje innegable. Todo el amor a Rose y se me nota acá.
Sí.
Ay, eso es una canción, es casi una canción de Johnny Cash. Give My Love to Rose. DJ, pa. El personaje de Benicio del Toro...
Bueno, está, pero
es la primera vez que vemos la piel de alguien humano.
No sé, nunca me fijé.
¿Tiene botas de potro o medio?
Claramente
botas?
Tenemos que volver a ver todas las películas para ver si vemos los pies de alguien.
Bueno, es maravilloso. Yo acá ya estoy yendo por diferentes puntos extra. Es maravilloso que el cast sea tan diverso. Sí. Hay mujeres, hay gente de todos los colores.
Sí.
Bueno, yo ya decía, el otro día estábamos mirando The Force Awakens y en el momento en que los mafiosos de Kanchi Club entran a la nave Han Solo, la población asiática del universo de Star Wars se multiplicó por 800.
¡Púmbate!
Por ciento.
Sí, y bueno, la de británicos aumentó por 80.000.
No, de británicos siempre hubo.
Pero siempre
por eso, pero ahora se están aumentando más porque eran como 80 británicos metidos adentro de Millennium Falcon para venir a cagar a pedos a Han.
¿Qué más? Phasma probablemente no esté muerta.
Yo si no hay cuerpo, no se murió.
Y la vimos herbadas.
Sí. Sí, sí. Igual sigo esperando que ver un poco de todo lo que sabemos de Phasma por cómics.
Sí, bueno,
tal vez. Y novela,
no
verlo.
No hay espacio.
No, claro, pero una salpicadita. Algo que implique que hay algo más. Porque sí. Lo que ha estado pasando es que a pesar de todo y a pesar de que tiene todo ese personaje en materiales suplementarios, ni siquiera nos han dado la pista de que tiene algo más. Entonces, por ahora es nomás shiny and kind of aggressive.
¿No les parece muy conveniente el cosito que estaba flotando para cuando cayó Finn?
Muy no, conveniente. Fue un movimiento Marty McFly igual. No, sí. No me parece, eso es un autoelevador.
Si sí, se hubiera tirado sin mirar, entonces hubiera capaz, pero tal, lo empujaron, o sea, lo sopapearon por ahí. No, justo sucedió que había algo. No sabemos cuánto para abajo cayó.
Yo no
tampoco,
entiendo a la gente que se queja de tal cosa solo pasa porque le conviene el plot de la película. Y porque es el plot de una película, mi viejo.
Sí, así funciona.
O sea, está todo mal cuando es un personaje actuando fuera de personaje.
Y de última podemos decir que fue la fuerza.
Está todo mal cuando es un personaje actuando fuera de personaje. Por ejemplo, Finn, siendo un hombre dedicado de la resistencia desde el principio de la película,
hubiera
tenido sentido con Finn de The Force Awakens. Pero que justo pase X cosa, que justo hubiera un Codebreaker en cana con ellos ahí.
Sí, además es película,
no es un embole.
No, y además Star Wars siempre tuvo coincidencias. Y justamente se supone que no son coincidencias. Ah, wink, wink.
Bebe Nine es un bastardo.
Ah, sí.
Bueno, otra cosa. Vean una cosa. Nadie, salvo Luke y Poe, considera a los droids como personas dignas de atención. Rose y Finn se escapan más de una vez sin dar bola de qué le está pasando a BB-8, que tiene que venir a rescatarlos.
Es que yo tiendo a asumir que ella...
Y Poe va directo a sobarle la pancita.
Yo tiendo a asumir igual que si estás viajando con BB-8, asumís que BB-8 te va a salvar a vos. Es como está.
Sí.
Si yo estuviera viajando con Luke, asumiría que Luke me va a salvar. Entonces, cuando estoy en una situación jodida y voy viajando con BB-8, es tipo, bueno, podemos sentarnos acá y esperar que BB-8 venga a salvarnos. Y en efecto, BB-8 estaba sopapeando gente y yendo a salvarlos. Vos, qué kill count que tuvo en este capítulo.
O cuando llega.
Dilo descendiente de Chopper.
Cuando llega los pedazos del Shuttle Tyridium, la del Delta Flyer.
Delta Flyer de Star Trek.
Hicimos lo que pudimos.
Es un Gamma Clash Shuttle, creo.
Y la pregunta de Poe es: ¿vieron a mi droide?
¿Dónde está mi droide?
Y le sube la pancita, es buenísimo.
Sí, no. Bueno, es que está. No podés no encariñarte con tu criatura, ¿no?
Sí, ¿qué más?
Igual bien que
la mejor muerte por sable de luz.
Rose,
la pelea. No hay un combate de sable de luz porque los sables no chocan.
No.
Sin embargo, esa pelea es un despelote.
¿Qué despelote? Bueno, chicos, y para los que estaban malitos por Force Awakens, Kylo estaba peleando como contra 4 y Rey podía con uno a duras penas. Ya está tan feliz.
Lleven la cuenta.
Le ganó porque lo habían ojeriado con un bowcaster. Déjense de joder.
Cuando le tira el sable por el aire y lo agarra y se lo prende,
ay, por favor, qué horror.
O cuando Rey está trancando con uno de los locos y tira el sable, se agacha y le corta las gambas.
Bueno, y ahora que hay un sable roto y está el cristal afuera, ¿podemos darle su estafa al rey?
¿Un light staff?
Sí. Sí. No me digan que no, que todo esto no está llevando a eso porque me voy a ofender mucho.
Este, Snoke. Hablamos de Snoke. La verdad me importa, me importa tres carajos que Snoke no te hayan dicho quién es, ni nada por el estilo, lo vamos a ver en algún cómic con una
novela. Ahí me importa tres carajos
de
Snoke.
O sea, mataron al emperador que era el villano final de cosas sin decirnos ni siquiera cómo se llamaba.
Me
vas a decir que no puedes matar a random este.
Me recuerdo eso. El emperador aparece en una escena en holograma en Empire Strike Back, que era un mono originalmente. Era una señora con mono puesto por arriba, ¿sabías? Después ponen ahí a McDermott en las especiales. Y después no te dicen el nombre, no sabes desde cuándo es emperador, no sabes cómo llegó, no sabes su nombre de Sith. Ya obviamente es el maestro Sith de Darth Vader, pero no te dicen ni siquiera que Darth es un título Sith. No. No te dicen nada, no te dicen nada. No me jodan con que no dicen nada.
Ah, no, o sea, es el primer nombre de Darth y el segundo nombre de Palpatine.
Bueno,
Gary Vader.
Fíjate que en varios momentos durante la trilogía original utilizan Darth como nombre propio. Nombre,
sí. O sea, entonces no me jodan con eso. Es maravilloso cómo el loco está diciendo: nadie puede traicionar. Si no. Yo hubiese sacado.
Perdió las dos manos porque.
Traición de Star Wars.
Manos.
Yo hubiese quitado la toma en que gira el sable. Sí. Hubiese sido mucho más sorpresivo.
Claro, pero.
Hablando de cómo la fuerza te muestra ciertas cosas, pero otras no. Rey ve la forma del destino de Kylo Ren.
Sí.
Kylo Ren matando a su enemigo.
Es que a mí no me sorprendería lo más mínimo que lo que Rey haya visto haya sido: Kylo va a matar a Snoke, pero en ningún momento de la vida y del universo haya visto Kylo va a matar a Snoke, pero sigue siendo malo.
Sigue siendo malo. Bueno, qué maravilloso momento cuando Hux, bueno, General Hux y tu vieja, y cuando Hux está por matar.
Cuando no ve no, no, en el piso, está sacando el arma y se
tira la guarda. Y se acomoda sobre todo. No, de Snoke no, y de Kylo Ren, que decía yo, bueno, la forma del futuro y todo lo más, el propio Snoke ve que Kylo Ren va a prender el sable y va a matar a su enemigo.
A su verdadero enemigo.
A él.
Sí.
Y esto es otra parte del tema de deshacerte de las cadenas de las dinastías y de los destinos y todo lo demás. Kylo Ren no es un Darth, no es un Lord del Sith. Kylo Ren no es el aprendiz de Luke. Kylo Ren no es el aprendiz de...
Es un solo.
No es el aprendiz de Snoke. Y probablemente veamos por fin a los Knights of Ren.
Sí, por fin.
En la próxima película.
Que ahora ya sabemos bien, con confirmación, de dónde salieron.
De que son los estudiantes de Luke.
Sí.
En The Force Awakens le dice Master of the Knights of Ren. Ren es como el Darth del...
Sí, es
este. No, porque aparte dice que se fue con un puñado de los...
Se fue con un puñado.
Que los vemos en la visión de Rey.
Sí, en la visión, sí.
Pero ahora sabemos que...
Ahora sabemos que está Roberto Ren, José Ren, y que con un poco de suerte lo veamos por fin en la próxima película.
Sí.
Me parece que es una cosa muy cool, en realidad, para guardar para la última película.
Totalmente.
Que salgan todos estos tipos horrorosos que en este momento... La gente siempre pregunta, ¿dónde están? Y por la galaxia, atormentando a la gente. Tienen laburos. O sea, Snoke probablemente les dijo, vayan por la galaxia a atormentar gente para anexar más cosas a las fuerzas de ellos.
Tienen laburo como usadores de bota para aplastar profesionales.
Sí.
O sea, tienen otra botas cosa de hierro con el Diners Club Imperial.
Otra gente, vi cosas, Roberto, gente diciendo, pero nunca te dan la idea de que realmente la First Order esté conquistando la galaxia.
Está en el scroll.
Lo dicen letras amarillas en la pantalla.
Está en el pinche scroll en principio.
Y después lo dice Rose en voz alta.
Sí.
De la misma manera que el Imperio solo veíamos un puñado de naves por vez, y veíamos un par de grupos en Tatooine, no veíamos al Imperio oprimiendo. No,
pero se sabía que estaban oprimiendo.
Nos lo decían.
Capaz que necesitan llamarle la Primer Orden Imperio.
Sí.
Porque imperiosita, yo entiendo que imperio te da una idea de algo gigantesco y Primer Orden no te da la idea de algo gigantesco, pero si te lo pusieron en el texto, en el principio. Es como...
Sí, voy a admitir que en The Force Awakens deberían haber dejado la escena en la que la enviada de Leia discute con el Senado de la República, que necesitan prestar atención, porque la mayoría de la gente que no ha leído ni un cómic, ni una novela, no tiene clara la diferencia entre la Resistencia,
entre la Nueva República.
De hecho, el crawl de The Force Awakens dice apoyada por la República, cuando en realidad es lo contrario.
Sí.
No tiene muy claro la
idea
de que...
Chicos, eso es culpa de ustedes que se quejaron de las escenas de Senado en las precuelas. Sí. Sientan vergüenza de lo que hicieron.
La gente no tiene muy clara que la Nueva República, tanto por operadores políticos dentro de ella como por un deseo de paz, no le prestan atención a la amenaza creciente de la First Order, entonces Leia y otros tienen que organizar la resistencia. Eso es una falla de Force Awakens.
Sí, eso es
no
una,
me cabe ninguna
eso es
duda.
Una, eso es una falla. No podemos decir que sea un plot hole, pero sí podemos decir que es una falla.
Es una falla. Bueno, más plot holes que la gente dice que lo son y no lo son. Vi gente diciendo, y si Luke no quería irse, si Luke no quería que lo encontraran, ¿por qué dejó un mapa?
El mapa era a donde estaba Luke, pero no era a Luke. Si Luke se levantaba y se iba, no lo encontraron nunca.
El mapa es para Acto.
Sí.
Es el mapa que descubre Luke para llegar a Acto, por eso una parte la tiene Artú. Y por eso. Y por eso otra parte la
tiene. Hizo un post de Facebook sobre eso.
Y por eso otra parte la tiene Lord Santeca. Sí. Este, que es un explorador de los misterios de la fuerza y es un famoso explorador y además un religioso de la fuerza. No es un mapa para llegar a Luke, es el mapa que armó Luke.
Además,
para llegar...
¿qué clase de pelotudo dejaría un mapa a sí mismo?
Que no se quiere ir.
Y más alguien que no quiere que lo encuentre.
De cualquier otra manera, si Luke hubiese querido que lo encontrara, si Luke dejó, digamos que Luke dejó el mapa.
Sí.
Hace 15 años capaz que quería que lo encontraran en algún momento. Su hermana, por ejemplo.
Claro,
su
capaz que dejó el mapa porque. Uno, creyente de la fuerza, dice, si en algún momento encuentran este mapa y me vienen a buscar, la por algo será.
La fuerza lo deseó.
Exacto.
Entonces, lamento profundamente fuerza. Que haya gente a la que aprecio, como por ejemplo a Diego, que no le gustó. Vi un montón de gente a la que aprecio que no le gustó.
Sí.
Lo lamento profundamente.
Está súper polarizante.
No sé si tanto como dice el score de Rotten Tomatos, porque ahí hay bots. Gente racista, gente machista quejándose, sí. Y exposta a eso. Sí. Y eso demuestra.
Además, lees alguna de las reviews y es tipo, disimula un poco. No te gustan las mujeres, bueno, está bien, deja de pegarle la tuya.
Puede ser que la película no haya rascado las explicaciones que tenían, puede ser que no te haya gustado, es evidente que a nosotros sí lo hizo, y a un montón de gente que conocemos también. Sí.
¿Dónde está mi serie en los 30 años? Una serie animada, ahora que se termina Rebels.
Ya, en los 30 años, quizás.
Otra vez con mi relación amor-odio con Dave Filoni.
Bueno, pero está. Filoni. No, pero dejen de... acusar de plot holes cosas que no lo son.
Eso.
Dejen de malinterpretar cosas que están dichas en pantalla solo para poder quejarse de algo.
Eso.
Este.
Dejen de quejarse de cosas de esta película que no se quejaron de las otras.
Porque de vuelta todos esos chistes que circulan comparando la Empire Strikes Back son graciosos porque son ciertos.
Porque son verdad.
Poderes nuevos de la fuerza. Ah. ¿Desde cuándo los Jedi pueden hacer telequinesis?
Eso es humo.
¿Desde cuándo hay fantasmas de la fuerza?
Ah, qué asco.
¿Desde cuándo el maestro Jedi es una rana sarcástica?
De la que nunca nadie habló.
De la que nunca nadie habló. Etcétera, etcétera, etcétera. Son, ¿por qué Leia tiene la fuerza? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué hay tumplo? Todo Bespin puede sacarse de Empire Strikes Back y sigue funcionando.
Llega un momento en el que se meten en un asteroide y caen adentro del estómago de un bicho, salen del estómago del bicho.
Respiran.
Entran al estómago del bicho, no tienen respiradores.
Pero tiene un respirador que no tiene un tanque.
Sí, ese respirador no sirve para nada.
Y hay gravedad.
Asumo que son purificadores de
algo. La gente diciendo no se condice con la física, primero que Star Wars no tiene física.
Star Wars nunca se condice
con la física. Y segundo que en la física normal puedes aguantar hasta un minuto o dos.
Dos minutos. Las pruebas que hay son de hasta 2 minutos.
No es que tú lo pases enseguida.
En los primeros 15 segundos quedas inconsciente. No perdés, el calor lo perdés, pero no te enfriás, sino que perdés calor porque no hay nada que te chupe el calor. Entonces lo perdés de a poquito, o sea que podés sobrevivir hasta 2 minutos en el espacio. Y de última, como dijo nuestro amigo Pablo Hidalgo cuando le preguntaron cómo Keina sobrevivió a que lo tiraran al espacio.
La fuerza. Oh, me
pregunto. Pablo Hidalgo, llamame.
Me pregunto cómo. Sí, yo lo quiero llamar para entrevistarlo, Pablo. Pero no en español.
Te entrevisto en el idioma que quieras, Pablo.
Me gustaría su opinión porque a mí
dale.
Me deja como en duda.
Yay,
dicen, hablan de como de rastrear cosas en el hiperespacio como algo nuevo.
Sí,
sí.
Y por ejemplo, en Clone Wars. No, en Clone Wars, pero.
En Rebels.
No, en Clone Wars, pero la de Cartoon Network.
O sea, Clone Wars no de Clone Wars.
Claro. Sí. En un momento, por ejemplo, aquella que se creía Sith se escapa y ya
no tiene. Le pone un rastreador.
Pero le dice sí, Signature. Por
pará, pero le pone un rastreador.
No me acuerdo.
Le pone un rastreador el Inquisidor al Ghost o al Phantom en Rebels.
No,
el Imperio.
No, tenés Clone Wars y de Clone Wars. Y las dos las pasaron en Cartoon Network. Sí. Una era animada tradicional y la otra era por computadora.
Para, estamos hablando de otra cosa. Y lo rastrean al Falcon en A New Hope, en la película que se llama solo Star Wars, para los más antiguos. Pero eso siempre con rastreadores.
Siempre con rastreadores.
En este caso están rastreando una nave a través del hiperespacio, como siguiéndole el caño de escape. Una cosa que ya se mostró, el archivo en Rogue One. En Rogue One, ¿te acuerdas cuando están buscando los planos en el archivo gigante y dicen proyecto esto, proyecto lo otro, hyperspace tracking? Sí. Yo no me acuerdo de ese episodio.
Tantive, por ejemplo, la también.
No, la Tantive la vieron saltar y la siguieron. No, ni siquiera sabes si saltan.
No me acuerdo. No,
¿está confirmado que salta en hiperespacio?
No me la Tantive sí.
¿En A New Hope se ve el salto? No, en Rogue One se ve el salto.
Pará, pero igual no sabemos cuánto tiempo demoraron en encontrarla. No sabemos cuánto tiempo demoraron en encontrar la nave.
Porque vos, desde con el vector que toma una nave, podés analizar ciertos cosas y pueden haber mandado un montón de naves y eventualmente 3 días después la encontraron. Claro. Acá la están siguiendo.
No sabemos cuánto tiempo demoraron. Nosotros jorobamos, decimos, 5 minutos después, no, yo no tengo ningunos planos. Pero en realidad no sabemos cuánto tiempo pasó en el medio. Porque en ninguna parte te lo dicen. Nomás cierra ahí cuando se escapa, pero no sabemos cuánto demoraron.
Me acuerdo que en Cartoon Network,
en Clone Wars la original, esa,
Anakin sigue a la enemiga y le dice a como Artu, follow that signature o algo así, jump signature, dice.
Jump signature,
algo así dice, pero no me puedo acordar, tendría que verlo de nuevo.
Bueno, ya puede ser que
es
haya pasado.
Es lo único que me queda una duda.
También puede ser que se les haya pasado, ¿no?
Sí, puede ser un error, a ver, digo.
Claro. Errores hay siempre, digo, en todas partes. Pero antes, de todos modos, se supone que hasta el momento era algo que no era posible hacer.
Antes de ir a la valoración final de la película,
no estoy lista para esto.
Voy a leer los mensajes que tengo.
Con la presión, chicos.
Son dos. Uno es Rodrigo desde México nos pregunta: ¿por qué la First Order no hace saltar un par de Star Destroyers más lejos y los hace volver y flanquear?
Los microsaltos no se pueden hacer. Eso está en el canon de Star Wars, que no puedes dar un saltito chiquito. Y además no vio Spaceball, porque todos sabemos, gracias a Spaceball, que si te pasas de largo y entras a Plaid, se te pasan de largo las
naves. No, pero podría haber saltado más largo y venido del otro lado.
Pero se supone que podían doblar también, no van a mandar un poquito. No tenían muchas naves en ese momento.
Quizás.
A mí, yo estuve leyendo justamente porque alguien comentó, en un post de Reddit fue, alguien comentó eso mismo, por qué no mandaron unas naves que hicieron un saltito un poco más corto y venían para adelante. Y hablaban de que los saltos muy chicos no se pueden hacer.
¿Por qué?
Pero aparte
Star Wars. Si todo el mundo pudiera hacer saltos chicos, todo el mundo los haría.
Sí.
Y nunca se hicieron.
¿No viste que siempre están calculando el vector para
tienen que calcular un montón
para
de cosas?
Era un tema más tipo, vamos a lo seguro.
Y no sabes si no doblan.
Combustible, si no tienen manera de escaparse, los quedamos acá.
Otra tecnología, ¿no?
Y además Cloaking Devices. Sí, Cloaking Devices. Igual Cloaking Devices creo que se veían.
Dice, bueno, en E1 más.
Yo no sé si.
Este es otro tipo de Cloaking Device.
Sí.
Esto es más como un sensor más que.
Lo esconde un poco más
de la. No es que se pone invisible. Y tenés que saber qué estás buscando para encontrarlo.
Sí.
Y lo saben gracias al pelotudo de Pou que lo dijo en un canal abierto.
Bien, Pou. Igual te queremos. Te hacemos bullying, pero porque te queremos. Y te estamos enseñando.
Y si, en realidad, si te vas a sentar a analizar cada puto detalle. Sí. De las cosas, no verías ninguna película de acción aventuras. Ni de Star Wars, ninguna.
No, pero en eso de los saltos igual me parece que en particular corrían el riesgo. Pero ponele, ¿cuántas naves tenían? Tenían un grupito de naves. Mandabas 2 naves más para adelante y justo esto doblaban para la derecha y te cagaban. Y la otra nave ya estaba adelante y tenía que echar para acá. Sonaba como que sabiendo que no se te iban a escapar, porque del único los tenías ahí adelante y no podían saltar, era cuestión de tiempo. Y si hay algo que la primera orden tiene, es plata.
Y tiempo.
Evidentemente, tiempo no, pero recursos. Tienen muchísimos más recursos que ninguno. Y bueno, y el hecho de que nosotros, vamos a ser sinceros, en Star Wars nunca vemos cuánto demoran los viajes entre planeta y planeta. Normalmente agarran y te dicen, entraron al hiperespacio y cuando salís ya sabes
dio la casualidad que todo estaba cerca.
Claro, pero 18 horas no es nada.
Pero acá estaba todo cerca.
Ponele que demorás a veces días.
Todo estaba cerca de Craig, que estaba cerca de
¿sabemos cuánto demoramos?
Cantónica, que es el nombre.
De punta a punta de la galaxia, sí, mal. De punta a punta de la galaxia, ¿cuánto demoramos?
Canon no sabemos.
No sabemos, ¿no? No tenemos.
Hay EU, pero no hay
¿Cuánto teníamos en el EU?
No,
que probablemente suena como la clase de cosas que probablemente
un montón. De hecho, ayer estaba dirigiendo y de un planeta del Outer Rim a un planeta en las colonias cerca del núcleo son 5 días en una Hyperdrive por 1.
O sea, claro, y nosotros normalmente esas cosas no las vemos. sabemos porque agarran y te muestran la salida, un pedacito del medio y la llegada, porque no te van a estar diciendo todo 5 días después abajo. Pero de todos modos es tiempo lo que toman esas cosas. Y
sí, acá sabíamos que eran pocas horas, pero 18 bueno, acá horas, sí estaba todo claro, cerca.
Pero 18 horas no son ninguna locura cuando considerás que puedes demorar 5 días en ir de un lado al otro de cosas, ¿no?
Sí, después un posible agujero de plot es cómo la First Order no detecta la nave en la que escapan Finn y Rose. Y si una nave se puede ir, ¿por qué no evacuaron gente de a poquito en naves?
No pueden haber
probablemente no tuvieran suficientes naves.
No pueden haber salido con el mismo tipo de cloaking que usaron para escaparse después. Si es una sola nave.
Sí, puede ser. Ojo, y los transportes no tenían. Ya dijeron que no tenían.
Sí,
no lo dijo. No me acuerdo si fue. Creo que fue Leia. No están buscando naves pequeñas.
Sí, no, es verdad. Es verdad.
Sí, no estaban buscando naves pequeñas de principio.
Tampoco vieron que llegara el Falcon.
No. Capaz que ese, porque se fueron tipo en el hiperespacio con esa nave, ¿verdad?
Sí, pero salieron sí, primero de la nave, no saltaron desde. No, pero sí es eso, yo qué sé. Si te vas a poner a buscar la pinta del otro, no, nunca mires más que documentales.
Sí, no, totalmente. Pero igual, dentro de todo, se puede explicar eso, si queremos, con las mismas cosas que dijeron antes, ¿no? No están buscando naves pequeñas, entonces escaparon con eso.
Sí, sí, es eso nomás. Bueno, y el otro comentario que tenemos es del doctor Gaius Baltar o arroba Anderson.
Y además, si no le podían invocar a la nave esa, ¿cómo le iban a invocar a la que estaba un poquito más lejos? Obvio. Tampoco le podían invocar.
No, que le estaban invocando por el escudo de
claro, pero no.
Escudo de la Mario Acapo.
Ah, qué rico. Todos en las cachitas.
Dice el doctor Gaius Baltar, me gustó de la Jedi, pero no me enloqueció. Igual ninguna de Star Wars me vuela el coco. Igual me pareció de las mejores. Observaciones. Lo que más me gustó fue el personaje de DJ... A mí es de lo que menos me gustó. Aunque esa parte de la trama fue al pedo. Te remito a 40 minutos atrás. Es donde hablamos de eso.
Hace bueno. Mucho que estamos hablando, pero... para lamento gusto, mucho por ustedes, chicos.
Para gusto los colores.
Una hora y 24 minutos.
No me traigan a hablar de Star Wars, no aprendan.
57 segundos.
Me gustó el Out with the Old. 25,
25.
No me gustaron los poderes de Leia. De vuelta, te referimos...
No, hablando de los poderes de Leia, la gente está como, ah, pero los poderes de Leia, les recuerdo que en el espacio no hay fricción.
O sea,
si se dio un push chiquitito, el push más
el
chiquitito del universo,
de levantar
ya se movió
un vaso.
En línea recta. Sí, te sirve para irte a carajo.
Sí.
Puede haber sido el push más chiquito del universo.
Y me faltaba algo, ¿qué habrá sido de los otros estudiantes de Ben que se fueron con Ben? ¿Serán los de rojo que pelearon? ¿Serán otros que no vimos y andan por ahí?
No,
mató. Son los Knights of Ren. Estos eran la guardia pretoriana de Snoke. Que no,
oh, qué cool, por fin nos sacamos las ganas de ver a los tipos vestidos de rojo al lado de la figura del líder.
¿Se llaman guardia pretoriana y no guardia imperial?
Sí.
Se llaman
y con vibroarmas.
Vibroarmas y electroarmas. Sí, sí. Electroarmas ya no
Ok, ok. Sí. Yo y Diego... Deberíamos familiarizarse de este nombre.
Porque acá, porque son guardia pretoriana.
Ah,
sí, bueno. Sí. A Dios le gusta el Imperio Romano también. Sí. Y bueno, más o menos las cosas sobre Star Wars. Una cosa más, la escena de la muerte de Luke.
Sí.
Perdón que fuimos para todos lados, fuimos unidos para todos lados.
Bueno,
la escena de la muerte de Luke es mortal cuando te das cuenta de lo que hizo, cuando te das cuenta que está a años luz proyectándose. Todo el mundo, en la segunda vez que la vi, aplaudió. Nosotros igual hicimos, en la primera. Es maravilloso eso. Y cuando colapsa, y decís, se murió.
Y no.
Y se levanta.
Tenía un poquito más de polenta.
Para ver una puesta de sol.
Sí.
Binaria.
Chicos.
Y que ahí entra y lo escucharon.
Confirmado en guía visual que son dos soles de verdad.
Y no es una solución de Luke.
No está delirando, son dos soles de verdad.
Eso es.
Qué lindo, ¿no?
Hermoso.
Qué lindo que la historia completa de él termina así. Y que justamente, qué sabia que es la fuerza. Que lo haya colocado
en
su primer planeta así y su último planeta así.
Y un Luke
Skywalker. Y hablando de qué sabía que es la fuerza, ¿no? Podemos enganchar que es interesante que el elegido de la fuerza haya arrancado en un planeta con dos soles igual que el primer Templo Jedi, ¿no?
Sí.
Si nos queremos freír el cerebro, podemos seguir hasta Año Nuevo.
Y Luke comienza.
No falta mucho.
Luke comienza su viaje del héroe.
Sí.
Mirando la puesta de sol de dos soles, mirando el horizonte, con la cabeza puesta en aventuras, como le dice Yoda, y acá termina con la cabeza puesta en paz y propósito.
Sí.
No fue a pelear, fue a proteger, a salvar a su hermana, a salvar a sus amigos, a salvar a su discípula, y quizás Quizás ayudar a salvar al sobrino.
Ese debería ser,
sí,
el lema de los Jedi: Peace and Purpose. O el lema de la rebelión. Tiene que ponerse el lema alguna de las dos.
Igual me suena, como un lema interesante para esta nueva onda de Jedi que va a arrancar, ¿no?
Claro,
paz y propósito.
Ese es el nuevo nombre. Bueno, los nuevos Jedi, una linda bandera y el lema de Peace and Purpose.
Eso es redondito, como el campeón de elefante, como el campeón de Ortolán. Y otra cosa, sí, claro. Luke trata de tirar abajo su leyenda,
sí,
y al mismo tiempo crea su leyenda.
Sí.
Porque esa escena de los
I have friends.
Vi a alguien decir en un post, y sí, David, sos vos, sos oyente del programa, decir que se nota que esta película no fue hecha con amor a Star Wars. Lamento mucho que no te haya gustado, pero se nota a las tres cuadras el amor por Star Wars que hay en esta película. Tanto que termina... Se está yendo por su dinosaurio. Eso se hizo en la puerta.
Está abandonando la habitación. Y la casa.
No es por antagonizarte, nada por el estilo, pero la película termina con tres niños jugando a los muñequitos de Star Wars. Sí. Y yo soy el Luke Skywalker. Y cuando la mamá, sino el dueño, los pines de Rosongar, uno sale... Barre como que no le interesa barrer. Cuando te mandan barrer,
barre por arriba.
Cuando te dicen ordenar el cuarto,
ni siquiera toca el piso en la cova.
Mueve unas cositas ahí, nada.
Y se para a mirar el horizonte.
Sí.
Y a usar la espada, a usar una escoba de sable.
Hubo gente que le pareció que esa escena era demasiado en la cara. Y a mí me pareció que hay gente que la necesita. No, y hay gente que la necesita porque hay gente que igual con esa escena no entendió.
Y ve como la. La del Millennium Falcon, pero él sabe de alguna manera que esa nave
no creo que sea el Falcon, porque ya están contando la historia de ahí vuelve. Ya están contando la historia del enfrentamiento. Es después, ve una estrella, ve algo, ve esperanza. Y la esperanza nueva, por otro lado, sí vuelve.
Es el título de la película.
La esperanza nueva.
Tanto.
Luke tira abajo su leyenda, pero la vuelve a recrear y es un círculo y es todo lo que estamos hablando de vuelta. Pero ¿dónde está la chispa? Bueno, Holdo dice la chispa que va a encender el fuego de la rebelión.
Sí.
Y Poe, por lo menos en un momento, espero que después aprenda mejores, la chispa del fuego que va a quemar a la First Order. Sí. Esperemos que Poe aprenda que no es así la cosa.
Sí.
Pero ¿dónde queda esa chispa? Esa chispa queda en el lugar en donde Rose, con amabilidad,
sí,
le enseñó a un niño que había otra forma. Y el niño tiene el anillo puesto. Y la chispa está adentro del peor lugar de capitalismo asqueroso de la galaxia.
Exacto.
Desde ahí, desde abajo, va a surgir la nueva chispa. No van a ser los 20 muñecos...
¿Capitalismo asqueroso? ¿Vos querés limpiarte el traste con una hoja en el medio de la cola?
No dije tecnología, dije capitalismo.
Es lo mismo.
No es lo mismo.
Es lo absoluto.
No son
vengan de a uno.
No son los 20 o 30 tipos arriba del Falcon que tienen una nave.
Sí, enterita.
No son...
Supuestamente hay más gente por allá a lo lejos, pero de todos modos...
Los aliados en el auto...
No, ni que hablar de los aliados que nunca llegaron.
Que no contestaron a la señal...
Ni siquiera mandaron un mail para decir no llego, Uri.
Que les clavaron el visto.
Sí.
Literalmente dice...
Le
clavaron el space visto a Leia.
A Leia, sí.
No, es desde abajo de vuelta la cosa.
Obviamente.
Es desde abajo de vuelta la cosa. Y de vuelta todo esto lo que nos dice es la vigilancia permanente a que... la gente equivocada no agarre el poder. Y no solo la gente equivocada no agarre el poder, sino que la gente que quizás no es la equivocada, no dejen que otros agarre el poder por inacción.
Exacto. No dejar pasar las cosas.
Por decir,
fue lo que pasó al final.
Otra vez.
Dejaron pasar y bueno, y cuando se dieron cuenta era demasiado grande para ellos por y no les habían volado el planeta. Ups.
Claro, no digan... no hay que tolerar todas las opiniones, las pelotas, las opiniones que son vos no tenés derecho a existir.
Sí.
Porque no me gusta con quién te acostás o porque no me gusta el color que sos, esas nunca tienen que dejarse.
Sí, se toleran todas las opiniones, esas no son opiniones.
Exacto, eso es odio.
Exacto.
Y el que no entendió esto, ¿qué mierda se mirando?
No puedo hacer nada por
los racistas de mierda o misóginos de mierda que se vienen quejando de que hay más mujeres o que hay más negros o lo que sea. O los que dicen, no me gusta mi Star Wars con comentario social. Newsflash, llegaste 40 años tarde, muñeco.
¿Dónde estuviste los últimos
40 años? Es eso. ¿Qué va a pasar en episodio 9? No lo sé.
Ay, Dios mío.
No, le tengo mucha fe. J.J. Abrams es una linda película de entretenimiento, pero no hizo de la Jedi.
Igual
queda la semilla de Rian Johnson, que sí, queda la mano guía de Kathleen Kennedy.
Y está, sí, esa idea que ellos ya habían mencionado antes de que saliera esta película, de que la idea era que la primera fuera confortable y que de ahí en adelante se rompiera el molde. Entonces, como que también podemos decir,
ese llegaba un tipo que rompe moldes.
No, pero no, no está solo.
No, no está solo. No, no está solo. ¿No? Es verdad. Está en Story Group también, digo, o sea,
exacto, sí que vamos a ver. Hay muchas cosas.
Que después de ver que funcionó, se anima.
Sí. También está eso, ¿no? Porque se la jugaron bastante segura.
Yo creo que también esto es un dedo medio para todas las toda la gente que dice Star Wars ahora es muy Disney. Star Wars siempre fue un cuento de hadas, querido. O sea, más sí, Disney que eso
para
no
empezar.
Lo veas. Y no le han sacado los dientes a Star Wars.
No.
O sea, ¿vieron al tipo al que le prendieron un sable de luz en la jeta?
Además me da risa, porque la gente dice Star Wars ahora es muy Disney y yo lo que hago, mi filosofía de vida, es pegarles la escena de Vader en Rogue One.
O esta.
Sí, ahora tengo una nueva.
Vístenos ahora.
Tengo una. Ay, qué demás. Justo lo que quería. Además, yo no entiendo qué es muy Disney.
No sé, no,
todo
sé,
bien. Todo bien. No aparentemente, canta. Aparentemente muy Disney es,
no
es
canta,
tener,
no,
es tener
gente canta
diferente, bueno, haciendo cosas. Y eso es gracioso porque justamente todo el mundo siempre se quejó de que Disney es exactamente lo opuesto. Disney no es suficientemente diverso.
Y de vuelta.
Disney no es suficientemente Disney.
Y de vuelta, Disney no es una empresa, un conglomerado, demasiado conglomerado ahora, sí, con Fox. Lástima que va para abajo no un montón de gente.
Sí.
No se preocupen, todo va a estar bien.
Sí, ciudadanos.
Bueno, Pablo Hidalgo dice que no le huele que vayan a salir la trilogía original limpia porque no se considera que sea la visión del director.
A ver.
Sí, no, pero me acordé porque el otro día hablamos de eso.
Una rebobinación. La gente que dice que Luke pudo ver el bien en Vader, pero sí, no en Ben. Una de dos, o tiene razón todo el tiempo o se equivocó alguna vez, decíanse. Sí.
Bueno, está, pero claro. Además es un ser humano infalible, ¿no?
Sí, se viene la de Solo, que no, supuestamente es en mayo. Creo que la van a demorar a diciembre, como pasó con Rogue One.
Ojalá, porque yo prefiero,
Mi diciembre de Star Wars a mí también. Es mejor que la Navidad.
Sí.
Es mejor que la Navidad.
No, es como la Navidad dos veces.
Ahí está mejor. La Navidad es divertida.
Perfecto.
Ah, me gusta todo.
Y bueno, la trilogía que debe ser como para 2020, la trilogía sí, de Rian Johnson. 2019, 2020, la serie de TV con actores.
Y mi película.
La película Obi-Wan. ¿Película
Obi-Wan?
No es que quiero una película de Obi-Wan ni nada, pero ¿cuándo está? Ya llamaron a Obi-Wan McGregor. Ay, no, 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 no,
quiero la película de Qui-Gon Jinn para mostrar qué fracaso que fue como Maestro Jedi.
Dejámelo quieto, Qui-Gon Jinn, vení para acá.
Algo que no mencionaba fueron
los
juegos AT-AT Boris.
Los AT-MC.
Bárbaros.
¿Sabes cómo se llaman? Se llaman All Terrain Mega Caliber 6.
Toma.
Son ordinarios.
No. Son como aprendimos de
Of Doom.
El Gorilla Walker.
Sí.
De Empire Strike Back. Que las patas son débiles, las vamos a hacer muy fuertes.
Y de hecho los AT que ves al lado no son iguales a los AT imperiales. No. Tienen más armadura en las patas, tienen más armadura por todos lados. Mm. Sí, ¿de dónde aprendimos?
Se costó ver los pies de gorila. Fue tipo,
me encanta.
Están geniales.
Ah, no, se me costó no darme cuenta que había
pies de gorila. Más abiertas también.
Sí, también. No,
sí, no, está muy cool.
Es una postura de karate. Están con los pies separados.
Y quizás en la próxima película podemos ver cómo revientan alguno para ver qué mañas se dan para reventarlos, ¿no?
Sí, sí. En eso.
Porque bueno, le mejoraron alguna de las debilidades.
Sí le tengo mucha fe a J.J. Abrams, que me dio muy buenos combates de Starfighter. Sí. Y era toda la escena en el planeta de Mascanata, que la cámara va girando.
Es genial.
Y vas viendo, what, that's one hell of a pilot. Acá hubo una escena, no dijo dos mangelos, pero cuando aparece Chewbacca con el Falcon.
They really hate that ship.
Dejaron un espacio para que alguien dijera
that's one hell of a pilot. Sí. Vamos a dar puntaje. Yo le voy a recordar que los puntajes acá no son en comparación con otras películas. Yo no sé dónde va esta película, pero seguro está en mi top 5.
Sí.
Está por debajo de Empire y está por debajo de Rogue One. Está por encima de las precuelas.
Perdón, precuelas las queremos, pero podrían
haber sido mejores. Me encantaría ponerla en mi segundo lugar, Pero hay demasiadas películas de Mel Gibson para llegar todo.
No, no, son de Star Wars. Son de Star Wars. No, igual.
Guarda tus películas de Mel Gibson.
No, yo estaba pensando en general.
Si ustedes ven que yo digo, por ejemplo, lo dije con las películas del Marvel Universe, le puse 8 a Thor Ragnarok, pero le puse 7 a tal otra. No quiere decir que yo las esté comparando. Yo puntúo a la película por la película. Sí,
quiere decir que en ese momento de tu vida era un 7.
Yo creo que a esta le voy a dar un 9. No es perfecta, pero llena un montón de cosas. Todos esos temas, todas esas reivindicaciones, toda esa subversión del mito de Star Wars, al mismo tiempo siendo completamente Star Wars, por lo menos para nosotros, lástima a la gente por la que no lo fue.
Sí, sí.
Lo lamento mucho, ojalá que episodio 9 los vuelva.
Me parece genial eso, justamente, el poder, deconstruir el mito y a la misma vez estar en ser exacto. Parte de eso.
Y para mí eso le da un 9. No es perfecta, pero se acercó bastante.
Pero le puedes dar un empujoncito y queda.
Sí. ¿Vos, Vero?
Yo, y mira, yo salí del cine con un 9, fui de nuevo y volví al cine y salí con el mismo 9 y capaz que subió un poquito y todo, porque me pasó una cosa, la segunda vez ves un montón de cosas. La actuación.
Sí.
Me parece que las actuaciones fueron un despelote. O sea,
estamos de acuerdo,
Driver tiró la casa por la
ventana.
Estamos
muy excitados la primera vez.
Mark Hamill tiró la casa por la ventana también. Sí. Incluso en momentos en los que podías verlo volver a hacer el viejo look. Así. Agarrás todo lo que encontrás y lo vas tirando. Hasta que te quedan las paredes y después quedas solo la ventana.
La ventana es parte de la ventana.
¿Viste
la
cómo salió Leia por la ventana? Bueno, así tienes la casa. Ah.
Sí, a mí me pasó que antes de verla por segunda vez, o sea, en un transcurso de menos de 24 horas, y es mi primer nota en las notas que estaba diciendo hoy, cuanto más la analizaba, más me gustaba.
Sí, a mí me pasó lo mismo. Y hablé con mucha gente que le encontraba fallas, que más que fallas eran cosas que para ellos no estaban suficientemente bien explicadas. A mí me pasa que no necesito que me llenen todos los contextos porque me encanta pensar.
Incluso sin leer libros, yo puedo hacer teorías.
A mí me gusta, es un hobby mío pensar. Entonces, pensar en esas cosas en específico. Pensar en qué estaba pensando este personaje en este momento, por qué este personaje hizo
otra cosa.
A mí me gusta.
Un motivo para que mucha gente no le haya gustado es que hubo muchísimas teorías. ¿Quién es Snoke? ¿Quiénes son los padres de Rey? ¿Qué va a pasar?
Las expectativas fueron el enemigo más grande.
Ojo, y yo incluso acabo de ver más de una persona hoy criticando The Last Jedi sin haberla visto.
No,
basándose en los spoilers, basándose en comentarios de otros y basándose en el rating de los usuarios de Rotten Tomatoes.
No podés.
No, lo siento, pero contigo no me voy a sentar a discutir si no viste la película, querido.
Está y todo bien si
una
no te
de esas
gustó,
personas
todo
es una usuaria de actual.com que entra a discutir Star Trek Discovery y admite que no vio ninguno de los capítulos.
Entonces, ¿por qué
yo, andate, querida?
Si no leíste el manga, no podés mirar el anime y decir que es malo.
No, sí, podés.
Porque podés opinar sobre el anime.
Pero no podés hablar del anime si no viste el anime.
Exacto.
Y bueno, entonces, Vero.
Yo le dejo 9. Sí,
9,
sí,
no, no, no 9.5.
El 9.5, el 9.5 yo admito que es porque a mí me gustó.
No, perfecto, 9.5.
Me parece. Y entonces el 9 es como que me 9. Parece 5, que es un poco más 9.5. Sólido.
Yo salí capaz que con un 8 y al analizarla más le di un 9.
A mí me pasó que como que en el ataque de nervios la iba analizando al vuelo. Y cuando salimos y hablamos un rato de la película, fue como que me iba cayendo todas las fichas en el momento. Entonces no me pasó que hubiera una desconexión entre la primera y la segunda vez. Me pareció que la segunda vez me pude sentar a ver si lo que yo había pensado
también
en la primera
que miraba,
vez
que miraba
estaba
las
bien.
Caras, miraba la cara de Andrés y miraba la cara de Aragorn que no la habían visto. O al otro día la de mi hermano y la de Andrea que no la habían visto.
A mí me pasa eso. Me parece que la segunda vez que la vi me senté más a analizar si las ideas que yo tenía conectaban bien con lo que yo estaba viendo.
Sí.
No fue tanto que la segunda vez fui a ver, sino que fui a confirmar.
¿Andrés?
Lo mío es un 9, pero súper comodísimo que hasta le sobra.
Si le sobra, dale un 9.5.
Sí, es imposible.
O un 9.25.
Sí, un 9.5 ahí.
Un 9.5. ¿Profesor?
Me gustó todo.
Mi cuerpo exhausto le da un 10.
Un 11. No, un 10. Yo no pensaba que te haya gustado tanto.
Yo te dije cuando salimos de ver la película por primera vez leí.
Que te pareció excelente, ¿verdad?
Es
verdad, te pareció un 10. Bueno,
y 75.
Entonces el puntaje es un 9.5, porque yo firmé con el 9.5 y él fue el que le dio 10, y es un 9.5. Es una gran película de Star Wars. Y honestamente espero que la gente que no la pudo disfrutar encuentre la forma de disfrutarla más adelante.
He leído mucha gente que considera que la primera vez no le gustó y la segunda sí.
Es una cachetada. Muchas de las cosas que vimos son una cachetada. Estamos de acuerdo.
Hay mucha gente que una vez que bajó las expectativas y que fue a ver la película por sí y no por lo que ellos esperaban, encontraron muchísimas cosas que la primera vez no habían encontrado.
Ojalá.
Yo, el otro día estaba hablando con alguien de que justamente a veces, ¿sabes lo que te ayuda? Ir sabiendo cuáles son los temas.
Sí.
Vos sabés que los temas son las fallas y cómo las fallas te enseñan, la deconstrucción del mito. El hecho de cómo la esperanza arranca de cosas pequeñas,
desde lo bajo, sí,
proteger a lo que amás en vez de destruir lo que odias. Son un montón de temas que capaz que la primera vez que lo vas a ver, como no esperas que sean los temas, no te pegan tanto.
Por un lado, de gente como David, que además de oyente y de rolero, le mando un saludo porque tiene su podcast Mambrú se fue a la guerra. Porque es un podcast sobre historia
militar. Es un podcast del mundo. Nombre
de podcast.
Y perdón, todos los demás podcasts.
Y de hecho, han hecho varios episodios ya, pero en su primer episodio arrancaron analizando videojuegos de estrategia militar. Sí. O sea, es un gran podcast y David y su compañero saben un montón de lo que hablan. David, obviamente, no creo que podamos convencerlo que le guste.
No, pero.
Diego, quizás, no digo convencerlo, pero Diego, que salió con una profunda consternación, no salió diciendo es una mierda, no es Star Wars, arruinaron la franquicia. Por cierto, todos los que dicen que arruinaron la franquicia lleva 600 millones de dólares recaudados.
Oh no, estamos fundidos, ya no va a haber más Star Wars, ahí va mi
película. Diego salió con una consternación, a Diego le dolieron las cachetadas de la destrucción del mito, quizás.
Sí.
Y quizás el que dijo, tengo que estar abierto a entender por qué a otros que les gustó sí le gustaron.
Sí.
Y que él quiere que le guste porque es Star Wars. Lo contrario de yo no voy a ir a buscar reseñas que no me gustaron para que no me guste, porque a mí Star Wars me gusta y me gusta. Quizás con lo que nosotros charlamos acá y con una segunda visionada de la película pueda salir más contento de ella.
Sí.
Y si no, a todos les deseamos que Solo y Episodio 9 sean todo lo que desean de Star Wars.
Le llenen la panza.
Porque nada nos gusta más que estar felices como fan de Star Wars.
Sí, a mí me gusta que le gusten las películas a todo el mundo. Normalmente en general es tipo, no, ¿por qué no te gustó? Quiero que te guste. Pero tampoco voy a ir a pegarle y hacer que le guste.
Y es peor cuando es alguien a quien aprecias, como me pasa con Diego.
Sí, y entonces, alguien con quien normalmente capaz que ves las cosas y te gustan las más cosas y es tipo, no, ¿por qué esta no?
Un detalle también que es como una cachetada al final de la película, dice, ¿cómo vamos a resurgir o algo así? Dice, tenemos lo que necesitamos y enfocan el sable de luz roto. O sea, no es que todavía quedan pedazos de sable de luz, es que por fin se rompió.
Sí.
O tiene un doble sentido. No
podemos volver a forjarlo de otra forma. El light stuff.
Ahí va.
Sí.
Pero enfocan cuando dice tenemos lo que necesitamos, enfocan el sable de luz roto.
El sable está roto, el cristal no.
Claro,
el
exacto.
Lo de adentro no está roto. Exacto. La chispa. No explotó, o sea, se partió el medio.
Se partió el medio porque estaban jugando.
El medio montó la shockwave, si no se rompe el cable.
El micrófono se está captando para el orto porque estás a 2 metros tirado en el piso.
Está medio muerto, disculpame.
No, el shockwave fue de la nave que partieron al medio.
Sí, sí, no, y de ellos tirándolo también. ¡Oh, esa escena, por Dios!
Pasaron tantas cosas en el mismo instante.
¿Viste que los rayos que salen parten al medio 3 o 4 destroyers también? Y el momento del silencio, qué gran elección la de Ryan Johnson y de su editor de sonido, que no recuerdo el nombre en este momento, de decir, vos, acá hay que callarse la boca.
Chicos, amable recordatorio, no podemos estrellar naves contra otras naves todo el tiempo porque sale carísimo.
Sí, en vidas y en gente y en lo demás.
Exacto.
Roberto Sonista.
Porque todo el mundo dice, ay, ¿y por qué no estrellan las naves contra...? ¿Vos sabés lo que sale? Una de esas cachiras tenían una sola encima. ¿A vos te parece que le iban a estrellar
por
hobby?
Se habían dejado de hacer.
Sí, ¿a vos te parece que le iban a estrellar por hobby?
Y se llama el Raus.
Y se llama el Raus. No podés andar estrellando el Raus.
Pero bueno, eso fue...
Bueno, sí, podés estrellar el Raus. Es como el Raus se hubiera querido ir.
El Profundity. Profundity era la de Raus, ¿no?
Creo, no me acuerdo.
Sí, Profundity.
Igual es como Rose hubiera querido.
Profundity no suena re Spanglish. Sí. El Ader. Sí.
La profundidad.
Esa Profundity. Bueno, eso fue nuestra reseña de Star Wars The Last Jedi. Obviamente notaron que nos gustó.
Perdón.
Yo la pasé muy bien charlando de la película.
Yo siempre vengo a hablar de Star Wars, pero es porque soy masoquista.
Sí, igual ni vas a venir a hablar de otras cosas.
Sí, sí.
Tenemos cosas agendadas.
Sí, el problema es que me quiere traer a hablar de cosplay y siempre me quiere traer a hablar de cosplay.
Y de
no puedo también. Venir porque estoy haciendo y cosplay. Cosplay, sí.
O puedes venir a hacer cosplay acá, como has hecho cosplay en esa misma mesa.
En esta misma mesa. Rol. Le dejé lentejuelas.
No, pero sí, mira, como Papá Noel viene en Navidad.
Sí.
Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar la música de una banda de rap que se llama Dead Star Death. Asterisco Star, porque es la Death Star que está en el medio.
Wink, wink.
Y el tema se llama Your Mom, tu vieja. Es un tema muy chanchito, busquen la letra si quieren, si no la entienden mucho. Pero bueno, es lo que más o menos lo que le dice Poe Dameron al general Hux. Es un mensaje de Leia sobre tu vieja.
Es lo que le dice Luke a Kylo, tu padre.
Tu viejo.
Chicos, ahora gracias a la guía visual sabemos cuál es el té favorito de Hux, así que compren la guía visual.
Y sabemos que el planeta de donde viene este, como llama... de una novela, sí. Sabemos el planeta... Sí, si a él le gustó Holdo aparece de joven en una novela que se llama Princess Leia of Alderaan.
Es amiga de Leia. Y ahora sabemos de dónde se conocen.
El planeta se llama Gatalienta.
Sí.
El sector del barrio, Altagata.
Sí, no, está complicado este año.
Vamos a escuchar a Death Star haciendo Your Mom, luego la frase del mes que algunos pueden adivinar cuál es, y el final del programa.
She takes the train. Only bedroom in the world with a carpool lane. Your mom's like Sinatra, I did it my way. Your bed is the danger zone, your mom is the highway. Just calling Mrs. Bucket, mouth full of my ball. Lands more blows than 50 Stevens a gall. She's a lollipop girl, really likes her suckers. Her milkshake brings all the boys to the yard. Your mom's like a concert, got a backstage pass. Call me Gregory Behinds, cause I'm tapping that ass. Your mom's like a keg, I've been tapped by a fraternity. Call her prom night, she's taking so much virginity. I'm smoking that badge while you're toasting your bagel. While you're doing your cardio, she's doing her gaggles. We sympathize, it's hard to be the son of a mill. Not as hard as she makes me when she plays with herself. We're doing your mom. We're doing your mom. We're doing your mom. We're getting it on. We're doing your mom. We're doing your mom. We're doing your mom. While you're mowing the lawn. Where every man has gone before, this ain't a trek in the stars. Got her star date set to a year-round bonfire. You can call me Jack, cause I'm in your mom's box. Sucks so much cock, uses KY as a mouthwash. She's a Dairy Queen, hot eats and cool treats. My peanut butter bar face, skeet, skeet, skeet. Like Subway, $5, gets her a foot long. My cock's the Empire State, your mom is King Kong. We're the inverted Jenny, pornographic philatelist. She's like Natalia Patrika, professional pathist. Give the gist, let me explain, she's spanking my ass. Cracks a whip like Dr. Jones, cause there's a snake in her grass. They coined the term box, after your mom's vagina, when they found at least a dozen soldiers hiding inside her. I'm not saying she's slutty or a whore, though she is. By the way, that's not milk, that's a gallon of juice. We're doing your mom. We're doing your mom. We're doing your mom. We're getting it on. We're doing your mom. We're doing your mom. We're doing your mom. Her more than my ball. We're out in front and he's in back, and we're all getting down. We're simultaneously bust a nut, and then we bust a pound. On the countertop, the living room, and in your father's den, we got down in the bedroom that you had grown up in. Your mom's kinda old, but she gets the job done. I'm Captain Picard, and she's my number one. Like a used Toyota open for a test drive. Only worth 10 achievement points on Xbox Live, but that's the way the wind blows, and so does your mom. Lost in her for a decade now, just like Vietnam. I think it's cool that your family can be who they are. Your mom is just like your sister. Oh, you're doing your mom. We're doing your mom. Making it a pawn, we're doing your mom. Who hasn't done your mom? If doing your mom isn't right, then every night we're wrong. We're doing your mom. We're doing
En el éter perdidos.
Yes.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Vamos a ganar esta guerra no luchando contra lo que odiamos, sino salvando aquello que amamos. Rose Tycho, Star Wars, episodio 8, The Last Jedi.
Hola, mi nombre es Javier y junto a Pablo y Augusto vamos a estar grabando un podcast. ¿De qué va a tratar este podcast? De nuestro emprendimiento, de nuestro negocio online. Ya te vamos a estar contando más detalles del mismo. Por lo pronto solo queremos decirte que queremos compartir cómo trabajamos, nuestros desafíos, nuestros éxitos y fracasos. Cómo llevamos adelante la creación de un producto desde cero, desde el día uno, y vas a ser partícipe de eso. Dos cosas pueden pasar. O nos va bien y somos el próximo Facebook, o fracasamos y tenemos que liquidar la empresa. Lo importante es que vas a estar acá con nosotros y podés vivenciar nuestra experiencia. Podés acercarte a la web hambrientosyalocados.com para tener más información y también podés enviarnos un correo y decirnos qué te parece la idea de vivenciar con nosotros nuestro emprendimiento. Gracias.
Y lo único que no hizo que The Last Jedi fuera un 10 es que, y perdonen este spoiler, sí, no creo que nadie haya salteado esta parte para escuchar la parte que tiene spoiler.
Sí.
Luke no le robó un mantecol a Rey. Si Luke le hubiese robado un mantecol a Rey, hubiese sido redonda.
No, y no le hizo llevarla. No la hizo llevarla a caballito.
A caballito como hizo en...
No hay justicia. Además, ¿eso saben lo que quiere decir? Que no podemos tener mochilas de Luke como tenemos mochilas de Yoda.
No podemos. Justicia. Podemos.
¿Dónde está mi mochila de Luke? Barbudo.
Exacto. Bueno, más mensajes.
Honorable mención a las monjas del espacio.
Ajá. A las monjas.
Hay que tener una mochila de monja del espacio.
Ah, y una mochila de monja del espacio, estaría genial.
Mochila.
Una mochila.
Bueno, más mensajes.
¿Ideas?
Ah, estás ahí, Te vas a trabajar a...
Mañana voy para los...
Te vas a trabajar a Thinking.
Perdón, el mensaje que había dicho Pablo sobre Bowie siendo mago era: consigo completamente, Bowie era un mago, alguien venido del futuro o un ser multidimensional. Y mi respuesta es: porque no todo, claro.
Todas las anteriores.
O los de Abou. Después tenemos un mensaje muy largo de Meche, que está en la Florida, Estados Unidos. Que nos dice, Mage es largo y edité algunas partes, pero lo vamos a leer porque se tomó el tiempo de escribirlo. Mage de Ascension fue lo que hizo que mi Game Master se decidiera tirarnos una aventura a todas las almas desesperadas que le suplicábamos. Que suplicábamos jugar, porque él estaba un poco decepcionado porque se había leído un montón de libros y novelas de World of Darkness. Nadie se quiso hacer un mago porque todos pensaban que los magos iban a ser una porquería. Cuando salió Vampiro, todos hicieron vampiros, pero es bastante depresivo y tiene todo el tema de la mafia, la camarilla y todo eso. Después salió Werewolf y cuando salió Mago, dos o tres jugadores decidieron hacerse magos. En general eran pocos los que querían ser meros humanos, como explicamos, los magos físicamente hablando son blanditos. Hasta que empezamos a jugar. El Game Master decidió hacer un crossover y dijo a todos que trajeran sus personajes de otras campañas. Sus vampiros, sus gitanos, sus lobos. El resultado fue increíble no solo para nosotros sino para él. Pocos masters en la época entendían bien el ambiente gótico estilo Lost Girl, Matrix, The Crow, Underworld, para podernos ambientar en el mundo decadente de la tecnología y lo sobrenatural. Esto me recuerda a una campaña que jugamos que se llamaba Batallón de Castigo Divino, en que era una campaña crossover dirigida por Andreao, que es un gran master de World of Darkness. Esa no jugaste vos, pero jugaste vampiro con él. Y es un gran bastardo vampiro, Andreao. En que yo tenía un mago que era un templario, lo conté en el programa sobre Mage. Había una vampira, había un par de hombres lobos, había un cazador, había unos psíquicos, era muy divertido. Sigue diciendo Meche: uno de los jugadores es un adepto virtual, el primer jugador que jugó un mago es un Hollow One. una chica que se unió, luego se hizo una verbena, teníamos un vampiro samita, un gangrel, un gitano, y yo era una gitana, un gangrel, un gitano, un mago, y yo era una gitana de la raza Urmen. Sí, hay un libro de gitanos en World of Darkness que es un tantín racistín. Pero bueno, lo hablábamos cuando hablábamos de Mage, que al principio los libros tipo de razas del mundo real eran como demasiado clichés de un estadounidense y después lo fueron refinando. Fue increíble porque la campaña dejó de ser un compendio y se retiró años con las historias personales de cada uno, que cada uno era. Un buen máster sabe que no es un juego para hacerte un personaje a la ligera, te lleva mucho tiempo crearlo, es una extensión de vos. Dije que iba a leerlo, pero algunas partes tengo que editarlo porque es realmente largo. Me eché gracias por el tiempo que tomaste. Los magos tenían un papel fundamental en este juego porque sin ellos nada sería igual, así como la tecnocracia vigila los pasos de todas las criaturas sobrenaturales para que la realidad de los durmientes siga alterada. Dijimos que los magos están también para proteger a la gente normal de los peligros. Lo único que no le gustaba del juego era la mecánica horrible, que tenías que decidir entre atacar o esquivar y dependías completamente de la suerte. Sí, realmente tiene, World of Darkness tiene un sistema de rol que nosotros habíamos modificado para que fuera un poco más dinámico, pero no tiene como un sistema de combate muy dinámico en ese sentido. Y con un buen máster, lo único, un buen máster puede hacer estos juegos, sea lo único que quieras hacer, y si ese crossover es mejor aún. También teníamos Changeling, Wraith, que más, Dark Ages, sí, por supuesto. Gracias por hablar un poco del juego. Aporté un poco de mi experiencia como mera jugadora, fueron muchos años, años en el que cambió mi vida, testimonio, dice. Y bueno, convenceré a Game Master para que les cuente un poco más, porque Mage es en definitiva su favorito. Saludos desde Florida, y los invitamos a jugar y a refugiarse en la tecnocracia por acá en la Florida. Literalmente pone en la Florida. Si deciden darse la vuelta, sepan que hay una capilla por acá y pueden recargar su quintesencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Meche. Gracias por toda esa historia. Nos encanta escuchar esas cosas de campañas. Y Pena dice: uno de mis juegos favoritos, Mage, junto a su versión original, Ars Magica, luego mutada por razones pecuniarias en Mage, Black y Dark Age. No, no creo que fuera por razones pecuniarias. Fueron que crearon un juego a partir. No es otra versión del juego, como decíamos. Es un juego que inspiró a otro y tiene cosas parecidas, pero bueno, yo no lo jugué. Y hablando de magos,
tum, tum,
nos escribe un mago amigo, que es Chris. Es mago de verdad. Chris dice: qué buen episodio. Y está hablando de Star Wars ahora. Por el 2005, yo tenía 10 años. Qué viejo con eso sentir, ¿no?
un canal
de TV abierta, aprovechando el revuelo del estreno del episodio 3, supongo ahora, iluminó mi existencia con la amenaza fantasma. Esto es en 33, porque Chris ahora vive en Montevideo, pero está en 33. El día después le pedí a mi padre que me llevara al videoclub a ver si podía alquilarla para verla otra vez. Cuando fuimos, justo estaba alquilada de Phantom Menace, pero el tipo que atendía me sugirió que me llevara otra, que era más vieja, pero que estaba muy buena. Así que marché a mi casa con A New Hope abajo del brazo. Y ese día nació un fan de Star Wars. Otro de los recuerdos que tengo es que el estreno de Rogue One salí llorando de la sala.
Bueno, yo salí copadísimo,
muy fuerte.
Rogue One estuvo crudísimo.
Star Wars me ha dado otra película que utiliza humor para taparte lo cruda, que es la serie, Cachuzo.
Sí. Sí.
Star Wars me ha dado muchísimos momentos geniales, por suerte realmente disfruto friquear con esto. Con respecto al programa anterior, que suponían que por ser mago juego magos, quiero contarles que jamás he llevado un mago. Soy muy fan de los bárbaros en Zunga, como Vulcan el Poderoso, y de los enados barbudos full armor. Porque él es un barbudo, él hace soft combat y parece una especie de vikingo enano.
Bueno, en Casa Herrero también.
Tiene una barba roja.
En Casa Herrero cuchillo de palo, ¿no?
Tiene una barba roja, sí, es verdad. Un abrazo para ustedes. Y bueno, ya había posteado ese comentario como anónimo y después pone uno que pone el comentario y no quedó como anónimo, pero bueno, es mío. Sí,
magia.
Me había dado cuenta cuando decías que eras mago y te gustaban los barbudos, todo eso. Muchas gracias, Chris, por esos mensajes. Gracias a todos los oyentes que, como hemos tenido varios programas en seguidos, hemos tenido muchos mensajes para digerir. Se los agradecemos. También a la gente que comentó en el Facebook en la foto de Superman con bigote. Que fue muy exitosa.
Yo no entiendo, le hubieran dejado el bigote.
Sí,
le hubieran dejado el bigote y le hubieran agregado bigote en las escenas en las que no tenía, les hubiera salido mucho más barato.
Alguien dijo, Ezequiel dijo, Berugo Carambula como super.
Sí.
Gino Reni con bigotes.
Sí.
Yo tengo un personaje de rol de Yao Ran, que es un enano igual a Gino Reni, pero además tiene bigote. Y es de la misma región de Italia que él.
Está todo hecho.
Bueno, les recordamos que nos pueden mandar mensajes a las vías de comunicación que dijimos, profesor, ¿no saben las quiere decir? ¿El Twitter?
Me estoy desintegrando.
¿El Twitter? Perdido Z. No, no las va a decir fuerte.
¡Perdido Z!
No, tampoco grite. En el medio, module.
Moderación.
Perdidos en el espacio nominal que llamamos.
No, Zeta. Solo Perdido Z.
Si ponen todo eso, no les va a dar.
Perdido Z es el Twitter, Radio Éter es el Facebook. El YouTube, estamos como Perdidos en el Éter, dije el YouTube, radioeter.tk es el blog, Perdidos en el Éter.evox.com, estamos ahí.
La si no, internet.
En TuneIn Radio, Stitcher, Audioboom, en todos los lugares que puedan encontrar podcast, probablemente estemos, o si no, googleándonos, usted ya nos está escuchando, qué sé yo, nos puede recomendar. ¿Qué les podemos pedir para la semana que viene? No sé, si nos quieren dejar alguna cosa que deseen para Navidad, no la vamos a traer nosotros, por más que yo me parezca como Manuel. Pero pueden hacer eso. ¿Qué tenemos la semana que viene? Además de irles deseándoles feliz Navidad, la semana que viene tenemos el último programa del año, el último programa de la temporada.
Antes de las vacaciones de Perdidos en el Éter.
¿Qué vacaciones?
Es verdad, ahora que somos semanales podemos.
Perdidos en el Éter va a tener menos programas durante enero, pero va a seguir de largo igual. Vamos a tener un par de programas en enero. Quizás no 4 o 5 programas, pero 1 o 2 sí vamos a tener. Pero el último programa del año nos vamos a despedir con ciencia. Nos vamos a despedir con bardo en el éter. Y vamos a estar hablando de... Van a estar hablándonos de Rosalind Franklin. Agustín nos va a hablar de Rosalind Franklin. Y de sus contribuciones al descubrimiento de la estructura del ADN. Cómo la cagaron unos señores poco escrupulosos, y bueno, para darle un poco de reconocimiento a esa científica que quizás algunos no conocen, pero que deberían conocer y tener en cuenta. Eso nomás. Feliz Navidad para todos. ¿Alguien quiere agregar alguna cosita más? ¿Mandar algún saludo? Estamos agotados.
Fue como correr la maratón de ver la película de nuevo.
Lo siento, sí. Mi vida.
La música del casino me hizo acordar al comercial de Pa' Mí Va Todo Bien.
Ah, sí, hoy estamos hablando de eso. Que la música del casino le hizo acordar al comercial de Pa' Mí Va. Eso habla muy bien del comercial de Pa' Mí Va. Y no dice nada sobre la película, pero habla muy bien sobre el comercial de Pa' Mí Va. Todo bien, chicos.
Pues acordé, ahí, mira,
no puedes pasar la de Pamida como.
Sí, sí, conozco.
Mostrame.
Capaz que después la
comparamos.
Viste
que el otro día me pediste que trajera una canción, bueno, no te puedo.
La de Pamida. Bueno, nosotros nos encontramos la semana que viene en Perdido ese letter.
Nos vemos el año que viene para ver Star Wars. Ah, no,
pero. Sí, también. Porque ser extraño tiene su fuerza.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.